3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la 269. ¿Qué tal ha ido la semana? Yo por lo menos en mi caso ya deseando que llegue el descanso, que llegue el fin de... para poder estirar las piernas, porque está siendo bastante intensa en cuestiones, pues un poco de todo, ¿no? Pues parece que se junta todo, ¿no? Nos ha pasado eso de que dices, pero bueno, ¿será posible que todo pueda pasar el mismo día? Pues sí, Murphy, para ello está. El sábado pasado estuvimos en la Navar Party, una de las últimas que se celebran ya hasta el año que viene, y desde luego pues lo pasamos muy bien. Era la primera ocasión que visitábamos esta party, más con una sorpresa añadida, y bueno, pues todo el que me la ha preguntado qué tal por allí, digo, muy bien, pero es que al final, pues me encontré una sorpresa en la puerta y al final, pues aparte de que volvimos más tarde de lo que teníamos previsto, pero sí que fue mucho más entretenido, y todo se debió a que al llegar allí pues descubrí que había montado una estación de radio aficionado y que conocía pues a las personas que lo estaban llevando a cabo, y que hacía como 15 años que no les había visto, que no había tenido contacto con ellas y tal. Y bueno, pues al final pues fue algo diferente, por lo menos esa experiencia en mi caso particular de la Navar Party. Pero sin duda pues tuvimos tiempo de poder dialogar con los organizadores. Les vamos a escuchar ahora en unos instantes en el Ciberchoco acerca de esta party. 512 personas, se realiza en Pamplona, en Navarra, y la verdad que muy bien, muy buen sabor de boca, lo pasamos muy bien, y pues la verdad que nos dio para poder recoger opiniones que luego escucharemos. Ah, que alguno dirá, bueno, pero este Rafa es que cada día descubrimos una cosa nueva, ahora resulta que es radioaficionado. Bueno, pues sí, radioaficionado desde hace un montón de años además. Y quienes escucháis el programa que emitimos aquí en Euskadi Digital, El Mundo en Nuestra Antena, los sábados a las 2, también los martes a las 7 de la tarde, que trata sobre el mundo de los radioaficionados, la radio escucha y todo lo que tenga que ver con la radio, en un programa magníficamente dirigido por Arturo Vera, pues habréis descubierto que este pasado martes, o hoy sábado, dependiendo el día que nos escuches, pues estaré en el programa entrevistado por Arturo, pues para comentar un poco mi experiencia en ese apasionante mundo de la radioafición. Muchísimas cosas que han sucedido, os las contamos en un instante en las noticias, como siempre ese repaso a lo que ha acontecido, lo más importante en los últimos 7 días, pero antes de nada, vámonos a eso que os gusta todas las semanas, que no nos perdamos ni un solo detalle. Eso es cuando nosotros os ponemos el micrófono, en este caso el ratón del ordenador, y os preguntamos, son nuestras encuestas. Me parece a mí que ya sé por qué he dicho que la Navar Party nos ha dejado buen sabor de boca. Y es que en este instante estoy terminando un caramelito. Compré unos caramelitos de café con leche ahí en Pamplona, las de dos cafeteras. Si algún oyente es pamplónica o si es de esa región, pues seguro que sabe de lo que hablamos. Unos cafés con leche con forma de caramelo que desde luego están estupendísimos. ¡Uy, qué bueno! Con lo cual ya rompemos la primera norma, que es de que nunca comas ni chicle ni un caramelo cuando estés haciendo radio, cuando estés hablando por la radio. Bueno, en mi caso ya está casi acabadito. Vamos con las encuestas, las preguntas que os lanzamos a través de www.enredando.net. Vamos a por la más antigua, la más viejilla,
que ya esta semana nos dice ¡agur!
Que se va esta semana, apagas el teléfono móvil por las noches. Respuesta ganadora, 58% de los votos, sí, no quiero que nadie me moleste. Con un 36% habéis dicho no, el fijo no lo apago, así que el móvil tampoco. Y con un 6% no, tengo que dejarlo obligatoriamente encendido. Así que todos aquellos que apagáis el teléfono móvil, pues sois mayoría. Bueno, por cierto, que yo también me incluyo, que yo también lo apago por las noches y precisamente por eso. Digo, bueno, es que no me sentaría como una patada. Que te llamen a esa hora, el que tenga que decir algo que me lo diga unas horas después cuando esté despierto, porque sienta muy mal que te llamen a esas horas. Y siempre alguien se equivoca, ¿no os ha pasado eso de dejar el móvil encendido a la noche? Y que alguien me diga, oye, pues está Josefina. ¿Cómo que Josefina? Si soy Aurelio. Ay, pues no, pues me he equivocado. Ah, pues te podías haber equivocado otra hora, maja. ¿Piensas que el navegador de Google Chrome, triunfará? De momento va ganando, no lo sé, aún es muy pronto. Habéis dicho eso, un 43% de vosotros y vosotras. Un 21% habéis dicho, sí, Google tiene mucho poder. Uy, empatados, a un 18% hay dos respuestas. No, con los navegadores actuales ya es suficiente y la de entrará, pero no ganará ninguno de los actuales. De momento ganando, no lo sé, aún es muy pronto. ¿Reducirás tu consumo de teléfono móvil por la crisis? Esto de que hay que ahorrar, que hay que gastar menos y tal, pues va a servir de algo para que reduzcas esa factura que te llega todos los meses y de alguna forma vas a tomar medidas. El 56% de vosotros y vosotras habéis dicho no, puedo soportar el gasto. El 22% habéis dicho sí, haré solo las llamadas necesarias. El 16% lo que haré será buscar mejores tarifas. Y un 5,56% nos habéis dado otros motivos. En cualquier caso va ganando, no puedo soportar el gasto, con lo cual no estáis haciendo ninguna imprudencia y consideráis que vuestro bolsillo lo puede aguantar. Última pregunta publicada antes de la que presentaremos en el programa de hoy. ¿Te parece bien que Google guarde los datos de tus búsquedas? No, podría darles un uso que yo no deseo. Respuesta que de momento va ganando, además muy ampliamente. Esta sí que ya no hay tanto empate. Un 76 largo. 76,5% vamos a dejarlo. 76,5% de vosotros y vosotras habéis dicho no, podría dar un uso que no deseo a los datos. A los gatos no, a los datos. Así que no deseo que guarde, porque efectivamente puede saber casi más que yo de mí mismo. Me da igual, mientras siga funcionando el buscador, eso lo habéis dicho un 18% y un 5,88% decís sí, así mejorarán los resultados de las búsquedas, con lo cual está claro que la respuesta, la explicación que aporta Google de que eso es para mejorar el resultado de las búsquedas, pues nos convence porque es la menos votada. Va ganando ya más ampliamente con un 76% de vuestras opiniones, la de no podría darles un uso que yo no deseo. Vamos con la pregunta esta semana, en la que os preguntamos y os decimos en nuestro portal www.enredando.net. Os preguntamos, ¿te parece bien que haya tráfico con más prioridad? Rafa, a ver cuando escribes con la letra un poquito más clara. ¿Te parece bien que haya tráfico con más prioridad en la red? Esto va a lo que la IP versión 6, la nueva versión del protocolo de Internet, quiere introducir, el que determinado tráfico, determinadas aplicaciones se prioricen, tengan prioridad en el tráfico de datos de toda Internet. Y bueno, pues también otras medidas que se están tomando, concretamente el operador americano Comcast, pues está tomando sus decisiones en este respecto, precisamente pues para evitar que alguien acapare la red y que pueda darle más uso que otros, es decir, equilibrar un poquito las fuerzas. las respuestas que os ofrecemos. No, todo debería tener la misma prioridad. Sí, hay información que debe llegar antes. Y por último, me da igual, mientras a mí me funcione rápido, mientras a mí me vaya rápido, a los demás, Pues esas son las respuestas a la pregunta que esta semana os formulamos. ¿Te parece bien que haya tráfico con más prioridad en la red? www.enredando.net, la página web de este programa, ya está disponible, ya está para recoger tu opinión. Ando cuando quieras, anímate, visítala y vota en cualquiera de las encuestas que hoy os hemos comentado, menos la primera de ellas, que ya pues nos dejará definitivamente, ya hemos conocido vuestra opinión. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Noticias fresquitas, fresquitas, sabrosas, sabrosas. La Eurocámara ha aprobado este miércoles extender las normas comunitarias de protección de datos a redes privadas de comunicación en Internet como Facebook y MySpace. ¿Redes privadas de comunicación? ¿Pero no lo llamamos a esto redes sociales? Bueno, redes privadas de comunicación, así lo llaman. Facebook y MySpace, y no solo las públicas. Asimismo, ha descartado que las operadoras deban informar al usuario cuando descarga contenidos ilegales que infrinjan los derechos de autor. El Pleno de este Parlamento Europeo aprobó un informe presentado por el conservador Malcolm Harbour que se enmarca dentro del paquete de reformas de la legislación europea sobre telecomunicaciones que la Unión Europea tramita en estos momentos. Se trata de un texto que ha suscitado polémica entre las asociaciones de internautas y grupos parlamentarios al considerar que amenazaba la libertad en la red y que permitiría controlar la información que sale de los ordenadores de los usuarios para ver si es lícita o ilícita. Entre otras medidas, los diputados han decidido que la legislación europea existente de protección de datos en el sector de telecomunicaciones se aplique a redes privadas de comunicación y no solo a las públicas, de forma que también cubra la información recogida en los servidores de redes sociales como MySpace, Facebook. Bueno, yo no sé si es una red privada, está en Internet, se puede conectar, no sé si lo que quiere decir, querrá decir un grupo de usuarios, ¿no? En cuanto a la IP, ¿es pública, es privada? Ese dilema, ¿no? Eso que se está hablando. El informe recomienda a la Comisión realizar un estudio sobre si constituye un dato privado o se trata de una identificación que debe ser pública, con lo cual no se ha decidido a nivel de la Comisión Europea si la dirección IP de nuestros ordenadores es un dato privado o público. ¿Tú qué piensas? Si tienes una idea brillante y quieres ayudar al mundo, pero te falta la pasta, pues Google te ayuda. A Google le das la idea y ya, pues encantado de ponerle pasta. Lo que pasa que luego al final me imagino que la idea será de Google. Esto ya sabemos cómo funciona. El buscador de Internet ha lanzado un concurso para financiar con 10 millones de dólares proyectos que mejoren la vida del mayor número de personas. Coincidiendo con el décimo aniversario de la empresa este mes, Google ha anunciado la iniciativa 10 a 100, que seleccionará las 100 mejores ideas que internautas de todo el mundo y repartirá 10 millones de dólares para hacer la realidad un máximo de 5 de ellas. Las ideas pueden ser pequeñas, relacionadas con la tecnología, evidentemente simples, pero es necesario que tengan un impacto. Las propuestas pueden estar relacionadas con cualquier campo, pero Google ha definido en la web del proyecto algunas de las áreas más comunes: energía, vivienda, salud, educación, bueno, la que te apetezca. El único requisito es que los participantes puedan responder a algunas preguntas sobre el alcance y la eficiencia de su idea, a cuántas personas beneficiará o durante cuánto tiempo tendrá impacto. El grupo de empleados de Google elegirá los 100 mejores proyectos antes del 27 de enero de 2009 y entre ellos los internautas podrán votar los 20 mejores y un grupo de expertos aún por nombrar seleccionará a los ganadores a mediados de febrero. Google ha dejado abierto el número de ideas que podrán ganar. Si son dos, ambos proyectos se repartirán los 10 millones de dólares. Si son cinco, pues bueno, pues habrá que hacer un poquito de reparto, pero Google quiere que haya para todos. Ya, ya, pero yo sigo preguntando, ¿y luego qué pasa? La idea de luego de quién es, el huevo, ¿de la gallina o de Google? A ver. Información fresca, información de última hora. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado al auto en firme y por lo tanto no recurrible que enlazar a redes P2P no es delito. El tribunal ratifica el sobreseimiento libre del caso contra Saremula.com que dictó en septiembre de 2007 el juzgado de instrucción 4 de Madrid. Saremula es una página que suministra enlaces a redes de intercambio de archivos. En octubre de 2006, sus dos responsables fueron detenidos por la Brigada de Delitos Tecnológicos por mantener una página que informaba de los enlaces a redes P2P donde internautas podían descargarse películas. La brigada policial intervino por una denuncia de los productores del programa de televisión El Hombre y la Tierra del fallecido Félix Rodríguez de la Fuente. La propia brigada notificó a la SGAE, Promusica, Ejeda, Microsoft y varios productores cinematográficos que se había iniciado un procedimiento contra Saremula por si querían personarse en el caso, como así hicieron, a pesar de que la circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado de mayo de 2006 menciona que este tipo de actividades no son delictivas. Ahora la Audiencia de Madrid vuelve a confirmar que enlazar a redes no constituye una actividad criminal. El auto, el auto tiene 24 folios, Saremula únicamente proveía estos enlaces y según señala la resolución, este tipo de enlaces constituyen únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, ya que no reproducen la página enlazada ni dan lugar a un almacenamiento de la misma en la propia página web de la remitente. Simplemente, como hemos dicho, ahorra el trabajo de teclear el nombre de la página web en el buscador. Bueno, pues estos son los asuntos. Hay bastante más información acerca de esta importante decisión judicial y es una decisión en firme. La Audiencia de Madrid pues ha dicho que enlazar a redes P2P no es delito. Hablábamos de redes sociales antes, ahora le toca el turno a MySpace, que lanzará este próximo jueves un servicio de descarga de música para sus 120 millones de usuarios. Incluirá cientos de miles de canciones de las principales discográficas del mundo. Los usuarios podrán escuchar la música de forma online, totalmente gratis, a cambio del visionado de publicidad. Las ediciones de Internet de la prensa estadounidense adelantaban en estas mismas jornadas y esta noticia y afirmaba que el servicio estará disponible a partir de la madrugada del jueves. Los usuarios podrán escuchar música en su ordenador a cambio de ver algunos anuncios en la pantalla. Las canciones no estarán protegidas contra copia, pero habrá que transferirlas a reproductores MP3 para comprarlas en el portal Amazon.com a partir de 79 centavos de dólar por cada título. La gran novedad, atención, es que los usuarios de MySpace podrán crear listas con hasta 100 canciones y exponerlas en su perfil. Esto contribuirá, por ejemplo, a incrementar la popularidad de álbumes nuevos. Bueno, pues estos son los datos. Sin duda, pues le va a hacer frente a la tienda online de Apple, iTunes, que aunque es la primera y es la que es líder en el mercado, nunca se sabe qué es lo que puede suceder, ¿no? Como decía antes Google, las buenas ideas, si hay una buena idea, pues quizás consiga ganar a iTunes. Veremos qué es lo que ocurre. ¡Ay, que hablábamos de Apple y no nos podíamos ir sin hablar del iPhone! Bueno, no vamos a hablar del iPhone, sino vamos a hablar del Apple App Store, que me resulta un poco complicado pronunciarlo, App Store. Es simplemente un comercio en Internet, es una tiendita en Internet donde podemos comprar aplicaciones utilizadas para poder instalar en nuestro iPhone o en el iPod Touch. Si tienes uno de estos dos dispositivos, pues puedes comprar en el App Store de Apple, pues nuevos programillas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que Steve Demeter vendía su juego Trisma $5 la unidad, que no es mucho dinero, ¿verdad? $5, pues tampoco es tan caro, ¿no? Y era como un proyecto secundario. Dijo, bueno, pues mira, voy a hacer este juego a ver si le gusta a la gente y tal. Total, que esto comenzó como un hobby y se ha convertido en una actividad altamente lucrativa, porque además va a dar empleo a otras 4 personas. Sí, como veis, Steve comenzó con un capital de $5,000 necesarios para financiar el proyecto. Así este joven creó el juego Trisma del Apple Store, de Apple, iniciando luego lo que es la distribución de este juego. Al cabo de solo 2 meses, Trism se ha convertido en un éxito y Steve ya había ganado $250,000, tela. Apple, por su parte, también ha ganado, claro, conserva el 30% de las ganancias totales, con lo cual aquí todos ganamos, ¡venga! En vista del gran éxito alcanzado, este joven ha optado por renunciar a su trabajo y dedicarse por entero al desarrollo de juegos, ya que esto del Trism pues le ha funcionado. Ahora dice, pues nada, vamos aquí a hacer pasta y esto encima, como me gusta programar y me lo paso bien, porque es de esperar, ¿no? Él se lo tomaba como un hobby, con lo cual pues es algo que le gusta, que disfruta haciendo eso, ¿no? Pues desde luego pues ha visto ahí su forma de desarrollo a partir de ahora, así que ha contratado a 4 personas que le asistirán en este proyecto, que por ahora implica el desarrollo de 5 juegos. Suponemos que la respuesta a la retórica pregunta es un no. Según Steve, la naturaleza abierta de Google contrasta con los estrictos controles y restricciones de Apple que hacen, al menos esta vez, que Apple sea la mejor opción. Bueno, estas son las opiniones del creador del juego, que desde luego pues nos alegramos mucho de que algo que sea su diversión pues se convierta ahora en su forma de vida, desde luego sí que puede considerarse un golpe de suerte. Ha tenido suerte este joven, Steve Dimeter, y esperemos que muchas más personas pues encuentren en este tipo de aplicaciones una forma de ganarse la vida. ¡Ay, que tengo que hablar de dinero! ¡Madre mía! ¡4.000 millones de euros! ¡4.000 millones de euros! ¿Quién los tiene en el bolsillo? Bueno, yo en cada uno llevo eso, claro, ¿no? Aquí hay que ser de Bilbao ante todo. En fin, ¿a que no sabéis qué negocio mueve 4.000 millones de euros tan solo en el Estado español? Sí, no, que ya sé. Y el beneficio por cada mensaje ronda los 50 céntimos. Impresionante, ¿no? A cambio de 50 céntimos y un volumen de negocio de 4.000 millones de euros. Pues sí, estoy hablando de lo que lleváis en el bolsillo, que no son las llaves, sino el teléfono móvil. Efectivamente, cuando veis esos anuncios de descárgate el politono del patito feliz y manda patito feliz al 4484 y esas cositas, bueno, pues eso, pasta gansa, 4.000 millones de euros al año. Si eres de los que soporta la invasión de los anuncios de politonos, juegos, Java, fondos de pantalla y ya, bueno, de todo, hasta te ponen cortinas para la sala. Es quizá porque no sabes lo fácil que resulta sacar tajada de la movilmanía. Cada año miles de jóvenes se empeñan en maquillar constantemente sus terminales y en apenas 10 minutos, totalmente gratis, cualquiera puede hacer sus pinitos en este negocio. No es nada sencillo, no es nada complicado, es contactar con una empresa que se dedique pues al desarrollo de este negocio. Hay pues en torno a 245.000 resultados, ¿sabes lo que sale en Google cuando pones servicios SMS Premium? Pues hay empresas como Step2You, Mensatec, Ecosoft, y todas ellas pues se dedican a este asunto. Ya luego pues lo que tienes que hacer es conseguir un número Premium y nada, pues buscar una buena idea, y dicen que a partir de ahí pues llegan los beneficios. Desde luego, pues vemos un poco las cifras de negocio, vemos el volumen que se mueve y no sé, pues da que pensar, porque si cuesta no 50 céntimos, que hay aplicaciones de 90 céntimos, de euro 20, hay mensajes, incluso hay algunos pues que requieren el envío de varios mensajes, con lo cual pues ahí ya estamos empezando a subir la facturación. Pues fijaos, si este es el dinero que se mueve, bueno, pues efectivamente lo que se quedan los operadores y también lo que se quedan todos los intermediarios, así que parece un negocio bastante floreciente y, bueno, pues de vez en cuando está bien ver el número para saber cuál es el importe global que mueven los mensajitos premium, los de pago, ¿eh? No estoy hablando los mensajitos de 15 céntimos que nos mandamos unos a otros, sino los de pago, los que lo enviamos a un número de 4 cifras. Que, por cierto, está pronto cambiará esto. Pronto cambiará el asunto de los premium, dejaremos de tener 4 cifras, creo que van a ser 5, y va a cambiar un poquito la reglamentación para proteger un poquito al consumidor, porque está habiendo mucho abuso con esto de los mensajitos cortos. Bien, buenas noticias para el software libre, ya que un estudio realizado por el CENATIC se ha presentado de forma formal, bien, Rafa, de manera formal esta semana en el estado de la industria del software libre en nuestro país, y un observatorio dedicado a hacer este seguimiento y el análisis pues lo corrobora, ¿no? España se convierte en uno de los países que más impulsa este tipo de software libre, y sobre todo las administraciones públicas y las pequeñas y medianas empresas. El director general de Red.es, Sebastián Muriel, se ha mostrado satisfecho con la inversión de 3 millones de euros del gobierno y la ubicación del centro CENATIC en Almendralejo. El propio secretario de Estado de las Telecomunicaciones, Paco Ross, ha dejado muy claras las intenciones de este centro de reciente nacimiento, y ha dicho una frase que la voy a reproducir, que es por lo menos pues bonita, ¿no? Que cualquier persona conozca las bondades del software libre igual que conoce las del propietario. Carolina Grau es la directora de CENATIC y ha propuesto la migración de infraestructuras de software propietario libre, y ha mostrado una serie de proyectos que invitan a cambiar la manera de gestión de muchas empresas y administraciones. Como ejemplo, Extremadura y Andalucía son las dos comunidades autónomas donde, a juicio de Carolina Grau, pues más está aplicando todo este concepto del software libre. Bueno, pues esa es la noticia que conocíamos esta semana y de la cual pues desde luego que nos alegramos. Y la siguiente no sé si es de alegrarse o de entristecerse, pero por lo menos es cuando menos sorprendente, ya que sabíamos que esta semana se han dado datos y se ha sabido que cae dramáticamente, de una forma notable, la cuota de mercado de la tecnología Blu-ray. En abril de 2008, el presidente de Sony, Ryuji Chubanki, ha comentado a los medios que Blu-ray conquistaría la mitad del mercado de cine doméstico antes de fin de año. Pues parece que se ha lanzado a la piscina, se ha tirado a la piscina, ¿y qué le ha ocurrido? Que le habían quitado el agua a la piscina. Total, que se ha dado de cabeza en el suelo. Y ahora pues las ventas de Blu-ray no es que no aumentan, sino que caen. La semana pasada la cuota de Blu-ray en el mercado estadounidense registró una caída de un 14% en relación a los DVDs corrientes, como el que tienes ahí en la sala. Así, contrariamente a los pronósticos y esperanzas de Sony, las ventas de DVD van en aumento, de DVDs normalitos, de los que tenemos, los que estamos usando a día de hoy. Tanto que lo relativo a los discos como reproductores. También, para el caso Blu-ray, pues ocurre lo contrario, pues que no se venden ni discos ni reproductores. Este panorama ha motivado a Sony a gastarse el dinero en costosas campañas publicitarias con la idea de atraer al usuario a esta tecnología, a Blu-ray, mediante títulos cinematográficos atractivos. Pero claro, mientras sigan estando en DVD, que es lógico que lo saquen, pues la gente dirá, ¿para qué me voy a tener que comprar un reproductor y un disco si resulta que con el que tengo en casa ya funciona, ya va? En fin, veremos cómo va evolucionando, porque si después de que Sony consiguiera con su formato Blu-ray desbancar a HD DVD, pues ahora que ya se ha quedado únicamente Blu-ray, pues esperemos que tire hacia adelante, ¿no? No se va a quedar ahora el carro parado, ¿no? Quizás se ha adelantado mucho Sony, quizás pues está presentando un producto que no necesitamos. ¿Qué opináis de esto? ¡Ay, ay, ay! Tanto que se oye de la crisis, de la crisis, de la crisis, y Microsoft, que chula ella, ha dicho que se va a comprar sus propias acciones. Sí, sí, esto lo hace pues porque dado cómo está la bolsa y dado cómo está el asunto, pues lo que es la cotización de las acciones de Microsoft están en un nivel históricamente bajo, y por ello pues la compañía ha decidido realizar la mayor compra de acciones propias de su historia. Para ello va a gastar 40.000 millones de dólares para recuperar acciones durante los próximos 5 años. Desde enero de 2008 la cotización de las acciones de Microsoft ha caído un 30%, pero la noticia de la compra ha incidido positivamente en la cotización bursátil de Microsoft. Bueno, pues eso es lo que va a hacer. De esa forma, pues va a quitar parte de los accionistas, de quien tiene acciones, y dice, bueno, pues ya tenemos nosotros, tendremos mayor control sobre la empresa. Además, no es una práctica que sea innovadora desde el punto de vista de Microsoft, ya que pues Hewlett-Packard pues va a destinar 8.000 millones de dólares a un procedimiento similar, con lo cual pues vemos que las empresas están aprovechando las vacas flacas, el que la bolsa está bajita, para comprarse sus propias acciones y de esa forma tener un mayor control de las empresas. Pues si no teníamos pocas ofertas de ADSL, ahora vamos a tener una más, o por lo menos va a tener distinto color. Estoy hablando de Vodafone, que hasta ahora nos ofrecía telefonía móvil, pero que nos quiere ofrecer también conexiones ADSL. Llevamos ya pues algo más de un año esperando esta llegada de Vodafone a la ADSL, y ya pues se ha presentado la oferta comercial con la que va a irrumpir este operador en el mercado. Va a ser el próximo 8 de octubre, apúntalo en el calendario. El 8 de octubre Vodafone ofrecerá ADSL. La segunda operadora de telefonía móvil, que en diciembre de 2007 adquirió Tele2, ha anunciado que la oferta de banda ancha pues va a tener dos productos, uno a 6 y otro a 12 megas, a 6 megas, a 12 megas. Y ha diseñado también un nuevo producto ADSL pensado para usuarios que siempre quieran estar conectados tanto dentro como fuera de casa, claro, como son los operadores fuertes de telefonía móvil, pues lo que quieren es poder compartir y poder estar en los dos mercados, en casa y fuera de ella. Con esta oferta, el grupo se da ya por sí integrado en el negocio de ADSL de Tele2, que tiene una cuota de mercado superior al 3%. En cuanto a los precios, que me imagino que es lo que queréis que os cuente un poquito cómo va a quedar, pues según García Urgelés, es que hay dos ofertas. La primera es para quien quiera tener una línea fija en casa, y la segunda para quien solo quiera tener teléfono móvil. Bien, pues si quieres tener línea fija en casa con Vodafone y ahí asociado el ADSL, tendrá un precio de 34,90 euros al mes masiva para la velocidad de 6 megas y 39,90 para la de 12, siempre masiva. Los precios, todos los precios que voy a decir, son siempre masiva. En los dos casos se incluye internet y la cuota de línea y las llamadas a fijos nacionales, la tarifa plana. Bien, ahora vamos a la otra parte. Aquellos que solo quieren tener teléfono móvil, pues la oferta pasa por los 29,90 euros al mes por tener 6 megas, 34,90 en el caso de los 12, de 12 megas. Y con esta promoción el usuario puede llamar desde casa cualquier número de teléfono desde su móvil por un céntimo al minuto más el establecimiento de la llamada. Pero aquí sí que hay una novedad, ya que la operadora va a exigir un contrato de permanencia de 18 meses para contratar estos servicios, que se incluirá en el programa de puntos de clientes de móvil de la compañía. O sea que tienes que estar 18 meses casado con Vodafone, porque bueno, pues así están las condiciones que han puesto encima de la mesa. En los próximos días Vodafone va a dar a conocer su oferta DSL para empresas. Y bueno, pues veremos qué es lo que acontece, ¿no? Si consigue hacerse un huequillo y ponerse ahí entre Telefónica, Orange, Sono, bueno, los operadores tradicionales de ADSL, y consigue Vodafone también ponerse a su línea. Bueno, sin duda esta ha sido la noticia más importante de la semana. No me refiero a la de Vodafone, me refiero a esta que viene ahora, y es que por fin ha sido subsanada. Bueno, durante un día y pico hubo un montón de páginas web que no funcionaban. Todo ello se debió a un incendio motivado por algún fallo eléctrico en Alcobendas, en el centro de datos de Telvent. Total, que están ahí alojadas pues webs de empresas tan importantes como Real Madrid, cope.es, Spanair, la propia ya.com, y todo ello pues se ha visto afectado. Los clientes de ya.com pues no podían navegar en buenas condiciones debido a que los sistemas DNS están alojados en ese edificio, y debido al incendio pues no ha podido funcionar. Todo ya está subsanado, todo ha vuelto a su cauce, de lo cual pues nos alegramos. Y desde luego pues es curioso cómo ver cómo las distintas noticias parece que le quitaban importancia al incendio, ¿no? Me imagino ya al informático, ay, pues que no sé, este servidor no va y tal, y teniendo las llamas detrás suyo y tal, me imagino que sería algo, no sé, pequeño, ¿no? O sea, habrá sido algún incendio, algún cuadro eléctrico, alguna cosa de ese estilo, porque si no, sí que hubiera trascendido un poquito más. Así que ya está todo como estaba, así que clientes de ya.com y visitantes de Real Madrid, COPE, Spanair y un montón de páginas web más, ya está todo funcionando a la maravilla. Seguimos hablando de telefonía móvil, seguimos hablando porque Movistar ha dicho que, bueno, pues que ya no se fía tanto como antes, y que ahora los clientes que hagan un gasto en el teléfono móvil superior a lo que habitualmente gastan, pues que les va a pedir avales. La Unión de Consumidores lo que ha dicho es que este asunto de los avales pues sí que está permitido para que los operadores lo puedan hacer, pero que no está regulado de una forma adecuada, y presente por esta irregularidad pues pueden producirse abusos. Así que si tienes Movistar, pues ten en cuenta este asunto. Quizás pues no se vaya a extender a un porcentaje alto de los clientes, pero que sepas que ya ha habido varios clientes que se han encontrado pues que el operador, que Movistar, les ha exigido avales cuando su factura, por el motivo que sea, pues en un mes determinado ha subido su importe. Quizás al siguiente ya vuelve a lo normal, ¿no? Y no hay ningún problema, pero cuando ve estas irregularidades, pues Movistar se cubre la espalda y pide esos avales.
que me da calambre, que me compró este iPhone de última generación y ¡ay! Que me da así en la pierna y tal. Bueno, no te preocupes, porque sale este titular que dice: Apple cambiará el cargador del iPhone porque da calambres. Pero igual es una de las funcionalidades, nunca se sabe, el iPhone, ¿no? Las... Igual era el vibrador, ¿no? El fabricante informático Apple ha dicho que reemplazará los cargadores de batería del iPhone 3G porque el enchufe se suelta. ¡Anda! ¡Que se nos cae el móvil a cachos! Y provoca una pequeña descarga eléctrica. Fuimos informados de que un pequeño porcentaje, insignificante, dirán los de Apple, ¿no? Insignificante porcentaje de cargadores de los enchufes se sueltan. Pero no fuimos informados de ninguna lesión. Bueno, claro, si se te cae el cargador al pie tampoco te lo va a destrozar. Según ha explicado Apple en su sitio web, estos cargadores son vendidos en Estados Unidos, Japón, Canadá, México y media docena de países latinoamericanos. Bueno, pues si vives en uno de estos países, ten precaución. Si tienes un iPhone, ten cuidado. Cuando vayas a quitar el cargador de la pared, quita el pie, no sea que se te caiga. ¡Uy, uy, uy! Otra de las noticias. Bueno, y además esta noticia la quería utilizar para explicaros y sobre todo pues pedir a los compañeros periodistas, ¿no? Que cuando escribes un titular, pues siempre tratas de dar algo que llame la atención, que tú lo leas y te enganche o que tenga algo, ¿no? Que sirva un poco de gancho para leer la información o escuchar la información que hay detrás, pero claro, hay veces que se puede ir un poquito de las manos y decir pues cosas que tampoco tienen que ver con la noticia, y es lo que ha acontecido con esta información a la que voy a dar lectura y voy a ir comentándoos. Primero vamos a empezar por el titular. Vamos a ir por el titular a ver qué os parece. El trabajo frente al PC despierta el apetito por golosinas. Sí, el trabajo frente al PC despierta el apetito por golosinas. Impresionante, ¿no? El titular. Entonces estás diciendo, bueno, pues si tienes que estar delante de un ordenador, pues ponte un tarrito ahí de 2 kilos de golosinas, porque claro, pues es que te puedes poner tibio, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo dentro a ver cómo sale esto de las golosinas, porque claro, ya te entra la curiosidad con este titular, ¿quién no leería esto, no? Bueno, pues dice, científicos de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, han publicado los resultados de una investigación en la que se pidió a un grupo de personas realizar distintos tipos de trabajo y posteriormente comer en una mesa de autoservicio. En promedio se constató que las personas que habían realizado trabajo con un gran nivel de actividad mental, como por ejemplo leer o trabajar frente a un ordenador, tenían un apetito mucho mayor. Bueno, esto podría ser hasta aquí lógico, ¿no? Los científicos han concluido, por tanto, que las actividades como la lectura, escritura, trabajo frente a un PC despierta el gran apetito de las personas. Pero aquí no dice nada de golosinas. Al que puede llevar a un consumo exagerado de alimentos y por lo tanto a la obesidad. Bueno, y las golosinas ha dicho a un consumo de alimentos, ¿no? Exagerado, vale, de acuerdo, pero no está hablando de las golosinas. Pero seguimos. Y dice uno de los autores del informe, Angelo Tremblay, ha hablado y ha dicho: hemos llegado a la conclusión de que el trabajo mental incide en los niveles de estrés, lo que a su vez puede estimular el apetito. Bueno, todavía no hemos avanzado mucho. Atención, que aquí está la frase. Según se constató, el trabajo intelectual también incidió en las necesidades de glucosa del organismo. Atención. Aquí está el asunto, como las chucherías y las golosinas tienen glucosa, pues aquí se saca el titular, está claro, ¿no? Considerando entonces que el trabajo frente a los ordenadores despierta el apetito en mayor grado que otras actividades que no requieren la misma actividad mental, Angelo Tremblay ha concluido que el volumen cada vez mayor de trabajo relacionado con los ordenadores en Occidente puede ser una de las razones de que cada vez pues haya mayor obesidad. En fin, bueno, pues esta es la noticia y ya veis que el titular, pues... Hombre, pues se podía haber dicho, el trabajo frente al PC puede dar actividades sedentarias, se puede poner salir ahí los michelines, o podía decir algo, pero no, es que despierte el apetito por golosinas. Así que si hasta ahora al lado del monitor no tenías tu tarro de golosinas, estos señores de Canadá te dicen que te pongas uno, y además, pues los que más te gustan, ¿qué te gustan? ¿Los lacasitos? ¿Los regalices? Lo que te guste, ponte un tarro de 2 kilos, que desde luego, pues dicen estos señores que lo vas a necesitar. Ahora entiendo yo por qué Miquel nos trae caramelos. Claro, aquí están, mira, escucha. Aquí están los caramelos de Miquel, que no es broma, que nos trae caramelitos. No sé si piensa que somos como niños. Y nos vamos a un cantante, nos vamos hasta hablar de Mick Jagger. Mick Jagger, que ha sido elegido por la Comisión Europea, por la Unión Europea, para ser asesor de música en línea. La comisionada holandesa Nelly Kroes ha presentado hace unos días a un grupo de personalidades que le asesorarán sobre música en Internet y comercio electrónico. Entre tales personalidades está el exvocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, y el presidente de Apple, Steve Jobs. Bueno, vaya pareja. En el grupo también pues hay directivos de empresas, de un montón de empresas relacionadas con la tecnología, y lo que quiere pues es elaborar un informe sobre la forma en la que los derechos y licencias de esta música online puede ser armonizado en toda la Unión Europea. En fin, pues ahora Mick Jagger, que va a tener trabajo, pero de asesoramiento. Acabamos con una noticia que nos va a afectar dentro de muy poquito, que nos va a afectar al bolsillo, y es que el ministro de Sanidad y Consumo, Bernard Soria, ha anunciado que el Instituto Nacional de Consumo ha requerido a Telefónica el cese del cobro de identificación de llamadas, al tiempo que advirtió que si la compañía continúa llevando a cabo esta práctica, se presentará un recurso de cesación por cláusula abusiva, es decir, que se reclamará el cese de esta actividad antes de que haya una resolución judicial o un arbitraje entre partes resuelto. Soria ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado y ha asegurado que el cobro de identificación de llamadas por parte de Telefónica a todos sus clientes a partir del mes de octubre, a partir del 1 de octubre, es una práctica ilegal. Ha señalado además que hasta la fecha ni consta ni ha sido comunicada al Instituto Nacional de Consumo esta resolución y que todo lo que saben pues es porque lo ha leído en los periódicos. Telefónica cobrará, esto ya sí que es objetivo, a partir de, bueno, todo es objetivo, quiere decir que esto ya es información de la propia Telefónica, cobrará a partir del próximo 1 de octubre la cuota mensual de 50 céntimos de euro más IVA, es decir, 58 céntimos, por tener servicio de identificación de llamadas a todos sus clientes, incluidos los de ADSL. Aquí sí que hay ya variaciones, porque hay quien dice que si tienes ADSL o si tienes tarifa plana, pues que no va a cobrar. Otros dicen que no, que es absolutamente a todos. En esto sí que hay unas ciertas discrepancias, así que esperaremos al 1 de octubre y esperaremos a ver qué es lo que acontece con este asunto de los 50 céntimos de euro, que bueno, a priori pues no es mucho dinero, pero claro, si hemos estado hasta ahora gratis y en el teléfono móvil es un asunto que es gratuito, nosotros nos llaman y ves tú quién te está llamando, pero no te cobran por ese servicio. Ese es el servicio de identificación de llamadas y estamos, ya lo tenemos asumido como una cuestión gratuita, y ahora pues cuando Telefónica viene y dice, bueno, pues a partir de octubre os quiero cobrar, pues claro, todo el mundo pues se lleva las manos a la cabeza, incluso pues los expertos y quienes están mirando esto parece que dicen que no es correcto y que no debe hacer eso Telefónica. En fin, que el 1 de octubre está muy cerquita, ya veremos qué es lo que sucede, lo escucharemos aquí en Euskadi Digital, en Enredando. Ahora vamos a más asuntos, continuamos con este programa en unos instantes, nos vamos a la Navar Party y a conocer todos los detalles de este encuentro que se celebró la pasada semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Si hace unos días nos encontrábamos en Santander visitando la juventudcantabria.net, en estos instantes nos hemos acercado hasta la capital de Navarra, hasta Pamplona, donde se está desarrollando la Navar Party. Vamos a charlar los próximos minutos con dos de sus organizadores. Son Fran Naranjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Marian Naranjo, buenas tardes, Marian.
Buenas tardes.
Bueno, sois hermanos, ¿no?
Efectivamente, somos hermanos.
Vale, es que he tenido una extraña sensación nada más llegar y cuando he visto que os apellidáis todos Naranjo, digo que es que os ponéis por ser organizadores un apellido especial, pero no es eso, ¿no?
No es eso, ha coincidido que los dos somos hermanos, pero bueno, aquí tenemos más amigos que son amigos y que no son todos de la misma familia.
Vale, pues las primeras impresiones, contándonos un poco, presentar a los oyentes qué es la Navar Party, para quien no lo conozca y así pues pueda saber de qué estamos hablando.
Pues bueno, la Navar Party es lo que tradicionalmente ha venido siendo una LAN Party española, pues nos juntamos 512 personas, que es el aforo máximo que podemos tener, y bueno, pues las 15 personas de la organización, solo dos nos apellidamos Naranjo, pero el resto tiene su buena vida, y bueno, pues nos juntamos aquí pues a intentar pasarlo bien, 4 días hablando de informática, nuevas tecnologías, pues con todo un plantel pues que unimos desde las conferencias y los talleres abiertos a todo el mundo, pues competiciones de juegos, de escena, varios, en fin, 4 días intensísimos en los que da tiempo para hacer muchas cosas y al final siempre se te queda algo colgado.
María, ¿cuántos años se va desarrollando la Navar Party?
Pues esta es la sexta edición y la verdad es que estamos contentos porque seguimos teniendo mucha acogida, tenemos otra vez lleno después de 6 años, ya la gente nos conoce, ya está esperando, nos pregunta, ya al final la gente año tras año ya sabe que en septiembre tiene la Navar Party y ya están inquietos en junio preguntando por ella cuando pueden comprar las entradas.
Por cierto, estamos observando en el resto de parties cómo va subiendo la participación femenina. ¿Aquí también está sucediendo lo mismo?
Va subiendo, poco a poco, va subiendo. Ya estamos rondando el 10%, que son aproximadamente 50 chicas, con lo que, bueno, pues es algo deseable que siga, sobre todo para los que somos chicos, pues queremos que siga aumentando esa participación, pero bueno, es pues algo que va subiendo poco a poco. Yo me acuerdo que el primer año tuvimos 8 chicas y luego ha ido subiendo y llevamos por 50 en 6 años. Bueno, pues a ver si podemos llegar, yo sé, 100, no sé, algo, habrá que marcar un objetivo e intentar fomentarlo.
Pues sí, desde luego que son datos que se están observando, que se está viendo. Bueno, contarnos un poquito de las actividades, los concursos que habéis organizado, hablar un poquito de las actividades, de lo que habéis preparado para esta edición.
Bueno, pues no sé por dónde empezar, por dónde podríamos empezar. Quizá pues las competiciones de escena, que son las que por lo menos más estamos intentando impulsar, que son las que pues más nos gustan, competiciones de música, de gráficos, el Fast 2D, el retoque fotográfico, que por ejemplo tuvimos ayer, no sé, la Wild Compo, tenemos la Gincana, tenemos un concurso de preguntas y respuestas en el que tendremos esta noche, cuando saquemos a los finalistas, que los sacaremos al escenario y tendrán que responder, y tenemos un concurso yo creo que bastante interesante, y no sé, pues competiciones varias, la Gincana he dicho, ¿qué más cosas? Que tenemos tanto plantel que al final...
Fetch on Fire.
El Fetch on Fire, para, eso es, para hacerla con la... Va a tocar con la guitarra, ¿vale?
El
DDR. Eso es, pues nada, dilo.
No, también el DDR, el famoso juego que cada año surgió un poco como propuesta de los asistentes, jugar al DDR, y al final ha sido competición oficial, pero tenemos mucha gente que se apunta a bailar, bailar en la alfombra.
Hay que decir que el DDR es el Dance Dance Revolution, que es el juego pues que además impulsó la famosa película, ¿no?, de la máquina de bailar de Santiago Segura.
Sí, efectivamente, esa misma es el DDR, el Dance Dance Revolution, que pues ha tenido aceptación con los años, igual que el Fetch on Fire, y se ha convertido desde una competición no oficial, que es como lo hacíamos otros años, allá una competición oficial bien montada con sus buenos premios, y bueno, pues que sigue adelante. Y ya que hablamos de juegos, también teníamos los juegos, pues tenemos el Command and Conquer, el Battlefield 2 y el Pro Evolution Soccer, que son las más tres de consola, bueno, algunos de consola, otros de ordenador, y bueno, pues para los que les gustan los juegos, pues ahí tienen otra parte en la que venía la Mar Party.
María, he observado hace pues unos días, leía en los titulares de un periódico, como decían, comienza en Navarra el encuentro de los locos de la informática. Es algo que venimos sufriendo, y nosotros, pues como estamos contando siempre desde dentro, qué es lo que se hace dentro de una party, pues nos duele un poquito, ¿no? Pues que digan, lo traten de ese modo, y que el periodista de turno pues siempre lo acabe viendo como algo totalmente fuera de tono. ¿Qué dirías tú a esto?
La verdad es que siempre nos gusta decir que aquí es el sitio donde mostramos, porque mucha gente tiene la idea de que un aficionado a informática es la persona que se mete en su habitación con su ordenador, no ve la luz del sol, no sale a la calle, y esto es totalmente lo contrario. Si tú fueses esa persona, no vendrías a compartir con otras 500 una party, a ver qué conoce el otro, qué le puedes enseñar tú, qué puedes compartir, qué puedes jugar con ellos. O sea, la sensación de que es gente... pues que somos gente sociable, que nos gusta estar con otra gente, que nos gusta mucho aprender y que nos gusta sobre todo mucho enseñar, que al final lo que gusta aquí es el mundillo que se crea de yo sé de esto, yo busco a alguien que me enseñe de, y entonces al final no somos locos, sino gente que tiene un hobby, tiene una afición como el que le coleccionas ellos. No somos más locos porque nos gusta la informática o las nuevas tecnologías.
Quizá hay que compararlo con otros locos de otras cosas. Por ejemplo, dices, no, el que le gusta el cine va al cine todas las semanas, se mete en una sala oscura a ver películas y luego va pues del Festival de Cine San Sebastián o la Semana Negra de Gijón, me da igual, cualquiera, y están allí y les gusta eso, y efectivamente es ser loco por eso, sin llegar a un nivel, sin pasarse, ¿no? Pero siempre es, pues te gusta un tema y lo sigues y lo continúas, que es lo interesante. Al fin y al cabo todos somos locos de algún tema, ¿no? Siempre nos terminamos dedicando profesionalmente a algo, por ejemplo, entonces eres loco de ese tema y tienes que intentar seguir adelante. Entonces sí que duele un poquito que te digan que eres un loco de algo, pero en parte es que todo el mundo somos así con nuestras cosas, sobre todo si es un hobby, mejor todavía, porque más tiempo le podrás dedicar, más a gusto.
El año que viene igual tenéis que poner una pancarta tan alta como este edificio que diga, no somos raros ni estamos locos, ¿no?
Pues sí, pues casi igual podría ser una buena idea de hacer un grito de guerra.
O estamos todos igual de locos, ¿no? Sí, porque la verdad es que sí, hombre, hay que ir quitando esos mitos. Ahí la gente enfoca las parties como algo que, bueno, pues son tópicos, como siempre existen, pero hay que tener en cuenta que hay más cosas aparte de lo que se pueda decir o del típico rumor o del típico tópico, dicho así, de lo que es una party.
María, ¿cuántas personas habéis sobrepasado? Creo que las 400 plazas, y me gustaría saber un poquito la procedencia, un poco pues el perfil de las personas que vienen aquí.
pues sí, hemos superado. Tenemos el aforo lleno, tenemos los 512 puestos llenos y básicamente un poco la media de la persona que viene es un joven de 25, 26 años. Hicimos una encuesta de satisfacción el año pasado y nos salía una media de 25, 26 años, donde la gran mayoría viene, una mayoría viene Navarra, pero luego las siguientes provincias son País Vasco y La Rioja. ¿Qué más? Fundamentalmente chico, aunque sí que es verdad que subimos año a año y nosotros queremos que cada vez vengamos más chicas, pero fundamentalmente vienen chicos. Y bueno, pues que se dedica un poco pues a eso, a este mundillo, bien trabajo, bien simplemente es un hobby, lo tiene simplemente como hobby.
Por cierto, no sé si me estoy equivocando, pero me parece haber leído en vuestra página web que incluso ponéis a disposición de los participantes una piscina. ¿Hay agua?
Piscina, sauna, incluso, oye, se puede echar unas carreras. Tenemos aquí las pistas deportivas aquí al lado. Sí, efectivamente, este año hemos intentado fomentar lo que es la parte saludable, que la gente vea, intentar enseñar hacia afuera, que es que aquí no es solamente estar aquí cuatro días delante del ordenador, sino que también se trata de poder estar. Y está, efectivamente, la piscina. Tenemos, hay una piscina cubierta aquí en las instalaciones del pabellón. Entonces, pues cualquier asistente con su entrada, puede entrar a la piscina, a la sauna, en fin, a todo lo que es el resto de la instalación. Y dentro de esa iniciativa de Navar Party Saludable, ¿no?, que la que tenemos, pues tenemos las Friki Olimpiadas, en las que, pues bueno, serán unas pruebas basadas en ya, pues, por ejemplo, las típicas lanzamiento de CD. Pues hemos juntado el lanzamiento de CD con la carrera Tux, carrera pingüino, con tres o cuatro pruebas más que, vale, tienen siempre un aliciente informático, ¿no?, el lanzamiento del CD, correr como la mascota Linux, pero es algo ya distinto a lo que es un ordenador. Ya no vamos a tocar un ordenador. Entonces, eso es, pues, intentar demostrar a la gente que no solamente estamos aquí, que la gente también se lo va a pasar igual de bien haciendo otro tipo de actividades que no tiene una relación directa con el ordenador.
¿Qué tal está yendo la asistencia a las piscinas? ¿Sabéis que la gente lo esté agradeciendo?
Sí, hay mucha gente que viene preguntando por ellas y mucha gente que incluso se despierta, está a las 12 de la noche y nos pregunta a ver si se puede hacer a la piscina a las 12 de la noche, que es que me apetece dar un chapuzón. Y dices, bueno, no, hay que respetar el horario. Pero mucha gente sí que por despejarse a las mañanas, después de comer, por dar un chapuzón, por estirarse un rato, y está teniendo bastante éxito tanto la piscina como también la sauna. También mucha gente la está agradeciendo.
Bueno, pues vamos a seguir hablando porque hay muchísimas más actividades, hay talleres, hay conferencias, eso ya es lo habitual, ya es lo habitual. Además me estaba dando cuenta que había muy pocas personas cuando hemos llegado, sí había ordenadores, pero faltaban personas, digo, o están preparándose para comer o están en la piscina, alguna de las dos sería, ¿no?
Sí, seguramente del comer o que, bueno, como bien sabes, las parties tienen una vida nocturna bastante ajetreada, entonces te acuestas tarde y te levantas tarde, ¿no? Siempre duermes poco, pero te levantas tarde, entonces incluso la gente organizada también hacemos noche, estamos aquí, entonces, pues eso, o están comiendo, están en la piscina, o seguramente es que llegarán un poquito ahora a partir del mediodía. La tarde y la noche siempre son los puntos fuertes de las parties, por lo menos parties como la nuestra, en la que, bueno, mejor, más oscurito, más íntimo, más para hacer cosas, para poder mostrar la pantalla, poder enseñar cosas a la pantalla, pues yo creo que es más entretenido.
Estaba viendo, pues antes de venir por aquí, estoy echando una ojeada a las conferencias que habéis preparado y digo, para el año que viene igual la tenemos que llamar la Open Navar Party, porque es que Open Bravo, Open Street Map, muy, muy open, ¿no? Parece que el open se impone, ¿no?
Bueno, quizás es algo que sea más desconocido para la gente, ¿no? El de la Linux y la Wii, los radioaficionados que abren son radioaficionados amateurs, no trabajan eso, o sea, si bien de... Es una afición más, efectivamente, pues sí, pues algún año tenemos que llamarlo Open Navar Party, pues bueno, pues lo llamaremos. Al fin y al cabo es fomentar todo eso que la gente no conoce. La gente cuando se compra un ordenador ya le viene un sistema operativo instalado, tiene unos programas instalados que se copia, qué tal. Pues hay otros programas, otras formas de vivir la informática o de trabajar con la informática que no pasan por esos cánones, vamos a decirlo, y que pues hay que enseñarlos. Y eso es lo que se fomenta sobre todo desde aquí.
Bueno, por hacer un dibujo de lo que presentáis en las conferencias y talleres, ¿quién de los dos se anima a hacer?
Pues hombre, la verdad es que tenemos un poco de todo, porque siempre intentamos abarcar pues todos los temas posibles, pues desde, bueno, pues tendremos MVPs de Microsoft que nos contarán temas de cómo, pues técnicas de hackeo, qué utilizan los hackers para atacar nuestra web, nuestras aplicaciones, o incluso nos contarán cómo se hace el desarrollo de aplicaciones visto desde el punto de vista del que lo desarrolla, ya no de la empresa, y cómo se llega a un acuerdo, porque claro, siempre el que lo pide lo quiere para ayer y de un 20 sobre 10, y el que lo hace dice, pues bueno, yo preferiría que fuese para el mes que viene y vamos a intentar hacer un 10 sobre 10. Entonces, pues, ¿quién gana en esa puja, no? ¿Quién lo va a conseguir? Pues bueno, pues ahí nos lo enseñan. También tendremos temas de criptografía, de seguridad, cómo utilizar las tarjetas criptográficas no solamente para acceso a las empresas, sino pues qué más usos pueden tener, qué más usos se le puede dar como para usarlas y que cada persona esté identificada dentro de la empresa, ¿no? No sé, OpenStreetMap, pues tenemos gente que está dentro del proyecto y que nos explicarán qué es lo que hacen. Ya juntan todas estas tecnologías 2.0, todos los más, etcétera, etcétera. Y han hecho un proyecto pues muy interesante, pues que enseñaremos. Una charla que a mí me parece bastante interesante, que la da nuestro buen amigo Francisco, sobre problemas para salvar la crisis. ¿Qué es, ahora que ya se habla tanto de crisis, que está, la tenemos encima, qué programas podemos tener gratuitos? Es decir, no nos va a costar dinero usarlos, y que podemos utilizar nuestro ordenador para aplicaciones normales. Pues bueno, pues no, además es una charla que tendremos hoy, que nos ha dicho hoy, me habéis puesto el sábado en hora punta, y bueno, pues lo haré mejor que bien, pues bien. Y bueno, pues ese tipo de programas que nos viene muy bien. Y luego, pues bueno, pues retos y oportunidades en una empresa para el desarrollo de software libre, pues a ver, la gente de Open Bravo, como has comentado antes, nos contará cuál ha sido su iniciativa, que ya llevan, pues no sé, 4 o 5 años desarrollando esa iniciativa, y bueno, pues cómo han levantado una empresa de la nada con software libre. Y en cuanto a talleres, pues bueno, también un poco de todo. Desde lo del año pasado que hacemos el Hackit, tradicionalmente venimos haciendo el Hackit, pues el organizador de esas pruebas de Hackit contará, o ya ha contado de hecho, porque creo que ha sido esta mañana, cómo había que resolver esas pruebas el año pasado. Entonces, bueno, pues dar alguna pista de cómo resolverlas de este año, etcétera. Desde eso a, bueno, pues un taller de fotografía digital básica, que pues la gente parece que ha causado muy buena impresión, porque es una persona que ha enseñado cómo sacar fotos normal, con una cámara normal que tengas, para qué sirven tantos botones que tiene y tantas cosas que tiene, pues enseñarnos para qué sirve. El Linux de Nintendo Wii, cómo poner en la Wii Linux, cómo trabajar con él, cómo funcionar exactamente igual, con otras aplicaciones que, bueno, pues nos enseñarán en el taller. El taller de mini robots, que estará, si no ha terminado ya, estará a punto de terminar. Sobre, pues eso, mini robots, cómo hacerlos, cómo funcionan, cómo trabajar con ellos, que para qué sirven, qué aplicaciones tienen luego en el mundo real, pues no, nos enseñará la gente además de la universidad pública, del Departamento de Ingeniería Matemática e Informática, nos explicará cómo trabajan realmente con ellos con eso. Y lo que hemos comentado, los radioaficionados, pues nos dan una charla sobre cómo otra forma de transmitir información, que son las ondas de radio. En este caso en particular nos darán bastante hincapié sobre las redes digitales, sobre transmisión digital. Y bueno, y eso sí, a grosso modo, junto con la creación del ICD de Windows, que todo el mundo hemos oído hablar del ICD de Ubuntu, de la Kubuntu, del no sé cuál, del otro, del Ubuntu, de no sé cuántos, pues también se pueden hacer sobre Windows. Pues vendrá Íñigo a explicarnos cómo hacer ese tipo de CDs para Windows. Y es así, una revisión muy rápida de cómo han sido las conferencias y talleres de este año de la Naval Party 6.
Un buen programa, parece que eso de estar en la universidad pues ayuda, ¿no? Y que por lo menos pues sí que merece la pena. María, tanta organización, tanto estar pendiente de tantos asuntos, ¿ya tiene una persona algo de un ratillo para decirse, me voy a poner un poco con el ordenador, me voy a conectar a ver qué es lo que hay?
La verdad es que nosotros también nos traemos nuestro ordenador porque también te apetece un rato. Y sí que es verdad que haces turnos y intentas también vivir un ratito tú también la party. Y te subes y estás con gente y bajas y te dicen, mira, descárgate este programa y ven. Y la verdad es que nosotros, pequeños ratos, pero también le sacamos partido porque nos apetece vivir la party. Y la vivimos con ellos.
¿Qué tal es la acogida por parte de la Universidad Pública de Navarra de este encuentro? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Están encantados? Me imagino que sí, porque que usted dan pues instalaciones ya es un buen signo, pero aparte de eso, ¿hay ese apoyo que siempre a un organizador gusta?
Sí, la verdad es que además de las instituciones que han sido, tenemos por una parte pues decir, instituciones públicas como el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, la Universidad Pública de Navarra, que la verdad es que se han volcado muchísimo con esta iniciativa desde el primer año, están ahí pendientes de nosotros y nos ofrecen cosas para hacer. Y el caso, por ejemplo, en el particular de la universidad, así es. De hecho, también buscamos un momento en el que a la universidad le venga mejor, como por ejemplo es ahora, que se entre exámenes de septiembre y principio de curso, que será la semana que viene. Entonces, la universidad siempre se ha volcado, como el resto, tenemos empresas también privadas que patrocinan. Y siempre se han volcado con nosotros y nos buscan además cada año, casi no tenemos ni que ir a por ellos porque ya es un encuentro en medio, vamos nosotros y vienen ellos y hombre, es bonito que por lo menos la gente entienda que esto, además nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro, no estamos ninguno trabajando ni vivimos de esto, y bueno, es bonito que por lo menos vengan, que lo atiendan, que quieran sacar esta iniciativa adelante, que la quieran sacar con nosotros, y bueno, pues se agradece, yo creo que muchísimo todo el trato que hay de estas instituciones.
Fran, sí que me gustaría hablar unos minutitos, un instante tan solo, pues un poco de vuestra visión opinión de la escena, de cómo ha ido evolucionando, de cómo lo veis. Tenéis competiciones, y me comentabas antes de comenzar esta entrevista, pues que había tenido una, por lo menos, digna presencia, y que bueno, pues que sigue habiendo algo, ¿no?
Sí, la verdad, hombre, ha variado un poco con los años. Hemos tenido años que realmente ha sido un poco triste, como estamos viendo todas las parties que hacemos escena últimamente, porque la escena ha tenido muy buenos años, vamos a decir, hasta hace unos poquitos años se vivía muchísimo la escena, y parece que está decayendo. La old school no está resurgiendo, no está llegando gente nueva que esté motivada para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, por ejemplo, ayer estuvimos presentando las producciones de música y de retoque fotográfico, y de hecho la persona que lo estaba organizando estaba gratamente sorprendida de que el resultado de este año estaba siendo bueno. Estamos teniendo una participación superior a la de otros años, que es bueno. Cada año te planteas qué competiciones quieres hacer, te basas en lo que ha habido el año pasado. Pues a ver, el año pasado tuvimos una competición que solo había dos personas, y entonces para este año pues decidimos no hacerla, y resulta que luego por el foro nos quejaban, es que queríamos hacerlo, tal, estamos seis personas. Pero al fin y al cabo luego tienes que plantearte cuál va a ser la partida de este año. Dices, pues va a entrar esto, no podemos levantar esta competición, pues para el año que viene avisarnos, sí que la pondremos, porque parece que sí que hay gente. Pero la escena, la verdad es que yo creo que en este momento está pasando un punto bajo, ¿no? Y se nota quizá en otras partes que son mucho más escenas, como la Scala Encounter o la BCN Party, las que sí que se nota cierto, yo creo que se nota cierto bajón. Y nosotros lo hemos intentado fomentar desde el primer año. Ha sido difícil, está siendo difícil, pero bueno, en ello estamos, para intentar levantarlo.
Pues desde luego que se agradece, porque todo lo que es el mundo de la escena, la creatividad, es algo que comentaba con responsables de otras parties, ¿no? Pues que ahora parece que quien acude, es una visión un poco de analizarlo y darle unas cuantas vueltas, ¿no? El decir, porque la escena iba a muchas cosas integradas, pues el crear un equipo, el trabajar en equipo, el organizarse en equipo, el hacer un trabajo juntos, o en el caso de una demo, por ejemplo, y ahora parece que lo que gusta pues son los juegos, que se puede ver desde un punto de vista quizás más pasivo. Estás sentado delante de un ordenador y recibes algo de información. Es un giro que parece que sí que se está valorando, y da un poco de pena, ¿no? Ver un poco que no hay quizás tanto ese ambiente de equipo como podía haber hace unos años, ¿no, María?
Sí, la verdad es que sí. Igual estaba bajando un poco, pero siempre puede ser un punto de inflexión, que al final, bueno, pues es una temporada en la que la escena está más baja, como dice Fran, un punto de inflexión. Pero bueno, al final, si todos intentamos un poco potenciarla, damos un poco de aliciente, y que bueno, que tampoco, que las competiciones de juego también están muy bien, que es que también parece, pues al final yo creo que hay años en los que está más bajo y hay años que va a remontar, y esto va a remontar, y habrá años en los que tendremos un aforo de asistentes que presenten composiciones a la escena que nos superará, que realmente no esperaremos tanto. Al final esto va a cambiar.
Pues esto es el resumen un poquito de lo que es la Navar Party. Desde luego, quien quiera más información lo puede encontrar en vuestra página web. ¿Cuál es, María?
Sí, es www.navarparty.org.
Pues ahí está esa página web donde podéis encontrar más información. Y ya para acabar, Fran, me gustaría que nos comentaras un poquito la pincelada de los radioaficionados. ¿Qué tal son acogidos? Y bueno, pues ¿qué tal está siendo la presencia de ellos?
Bueno, pues la verdad es que hemos puesto un stand aquí justo en la entrada, que para que lo pueda ver todo el mundo, que la gente pueda ver los radioaficionados, porque quizás es algo que no conoces hasta que alguien te lo cuenta. Pero los radioaficionados es un grupo de gente amateur, es decir, no, pues lo hacen como afición. De hecho, hay normas establecidas en las que, por ejemplo, no se puede hacer publicidad de ciertas cosas cuando estás emitiendo por radio, y bueno, pues están aquí, están haciendo lo que se llama una activación de la Navar Party. Se ha sacado una tarjeta que se llama una cosa especial para la Navar Party, y se está intentando hablar, y no estoy exagerando, con todo el mundo, y se emite directamente. No estamos transmitiendo nada por internet, aunque sí que hay actividades para que se puede trabajar con internet, pero directamente con ondas de radio. Es decir, de la misma forma que la gente os escuchará a vosotros, o nos escuchará a nosotros ahora, por la radio, por la FM, por la M, por la que se nos suele escuchar, hay otras bandas por las que se puede emitir y se puede hablar con todo el resto del mundo. El otro día estuve hablando pues con parte de Estados Unidos, Sudamérica, con Asia. Pues es otra iniciativa que parece que está causando buena sensación. Por lo menos aquí tenemos a la gente de las tres demarcaciones de radioaficionados que hay en Navarra, que juntos conforman la URN, la Unión de Radioaficionados de Navarra. Ellos están contentos, están a gusto, se reúnen. Es una forma para reunirse por lo menos una vez al año, que se reúnen más veces, pero es una nueva actividad en la que ellos pues se ven presentes, están presentes, y bueno, pues la gente dice, ¿eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Esa radio? ¿Para qué es? Pues bueno, pues yo creo que está teniendo una buena acogida. De hecho, ellos dan un taller esta tarde, de temas digitales. Pues bueno, pues yo creo que está teniendo buena acogida. Ya nos contarán ellos después, les preguntaremos a ver qué tal, qué les ha parecido la idea, a ver si se animan otro año y podemos seguir teniendo la estación especial de la Navar Party otro año más.
Pues eso es un pequeño resumen de lo que es la Navar Party. En internet los oyentes podrán encontrar más información y qué mejor que animarse para el próximo año. Por cierto, ¿para el próximo año habrá Navar Party?
Por supuesto, eso sin dudarlo. Y en las mismas fechas, más o menos por estas fechas en septiembre. Eso sin dudarlo.
Lo anotaremos en nuestra agenda, lo tendremos bien presente. Fran, María, Fran, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Sobre todo, muchas gracias o felicidades por haber impulsado la escena, por no dejarla ahí, sino tenerla en cuenta. Y nada, pues que el año que viene nos veremos.
Muy
muchas
bien,
gracias
perfecto,
a vosotros. Gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Que Dios me lo bendiga.
Ahora es momento de F1. No, de Fernando Alonso tampoco, de la Fórmula 1 tampoco. Como siempre, Xavier Zumendi está aquí para hablarnos de cuestiones que nos enviáis en torno a la informática. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente, F1. Aquí estamos con esa teclita maravillosa y estupenda que tenemos en general de ayuda para cualquier persona usuaria que esté delante de un ordenador. Uh-huh. Y nosotros aquí, pues también no tienes por qué estar delante de un ordenador, sino puedes estar delante de diferentes medios para poder escucharnos. Y uh-huh. Por lo tanto, también diferentes medios para poder hacer tu consulta o tu aportación a nuestro programa. Y como siempre, pues bueno, luego aquí lo tratamos, hablamos de ello, intentamos ayudarte en todo aquello que podemos, y si no sabemos, pues en nuestra red de colaboradores que cada vez va siendo más grande, y como siempre apoyándonos en lo que podemos.
Uh-huh. Pues estaba ahora pensando en lo de la tecla F1, ahora que me has recordado de dónde viene el nombre de esta sección. Pues últimamente ya no sé si se usa tanto la F1, ¿no? Porque al final siempre, como andamos más con el ratón, ¿no? Hasta antes sí tenía su sentido cuando solo tenías teclado, pero bueno, aunque es un atajo, ¿no? Es una forma rápida de saber dónde está la ayuda.
Hombre, hoy en día también tienes ya, digamos, asistentes que te permiten ya de alguna manera de decir, bueno, quiero buscar ayuda sobre algo, pues tecleo una palabra mágica, pues como si fuese internet, pero dentro de un programa, ¿no? En ese sentido, la verdad es que hoy ya están más depuradas las posibilidades de ayudar al usuario, a la persona usuaria, y también pues a medida que vas tecleando una palabra, pues dices, quiero buscar ayuda sobre tablas, ¿no? Pues imagínate, estás en un procesador de texto sobre tablas, pues bueno, tú vas escribiendo tabla y te pone ahí todos los temas relacionados con esa palabra para que de alguna manera dentro de toda la ayuda que pueda tener, toda la documentación que pueda tener ese programa sobre ese concepto esté ahí concentrada y se te vaya filtrando para facilitarte a ti la labor de búsqueda de exactamente qué es lo que quieres hacer con una tabla, por ejemplo, porque claro, ahí al final pues puedes tener un problema muy 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 concreto y muy puntual que al final, pues bueno, sí que tendrás que ahondar un poquito más en la ayuda o algo muy genérico, decir, jo, ¿cómo insertar una tabla? Pues son dos términos muy amplios. Uno es algo muy concreto y puntual que estará por ahí más en los adentros de la documentación, y otro quizás pues estará más a nivel genérico y pues te dirá, pues vete al menú insertar tabla, aquí le dices el número de filas y el número de columnas que quieres y luego le das a aceptar, ¿no? Pues cosas así. Al final, digamos que es como una especie de buscador dentro del propio programa. Pero bueno, hoy en día también se utiliza mucho ya la búsqueda directamente en internet. Es decir, tú estás pues, con tu programa y, jo, pues ¿cómo se hace esto? Pues vas a internet, lo escribes ahí y al final siempre hay alguien que ha tenido tu mismo problema o alguno parecido y de alguna manera también te puede ayudar y puedes encontrar información concreta referente a la problemática que tú tienes. Por lo tanto, al final, digamos que poco a poco es algo complementario, ¿no? La búsqueda dentro del programa de ayuda y la búsqueda dentro ya de internet directamente para quizás ampliar conocimientos.
Sí, desde luego. Además, cada día Google pues tiene más páginas indexadas, cada vez que contiene más enlaces, y sí que es de ayuda, pero claro, cuando estamos usando un programa ya son dudas mucho más concretas. Bueno, pues vamos a ir hablando de dudas concretas a lo que nos plantean los oyentes, ya que esta semana creo que por fin vamos a responder la parte relacionada con F1 de aquel correo que nos envió Darth Vader Soldier y que había para todos.
¿Sí? Sí, efectivamente. Pues bueno, la sección de software libre ya se respondió con Miquel. Uh-huh. La sección también del Guardián se respondió con Iñaki. Pues bueno, ahora entraríamos en la parte de F1, ¿no? Que aquí pues bueno, había un poquito de todo. Había pues alguna consulta, había alguna respuesta o explicaciones a consultas que nosotros hemos hecho previamente. Y por lo tanto, pues bueno, Darfais y Soldier da también su opinión y su aporte a estas consultas, ¿no? Uh-huh. Empezamos con la primera. Dice: sobre los pendrives, el MX-1 está especializado en virus que se transmiten en medios removibles. Si se fijan, la base de datos no es muy grande debido a eso. De todas formas, nunca existe una solución definitiva para prevenir la transmisión. Si ejecutamos un archivo infectado del pendrive, es lo mismo que ande o no el autoroom, ya que al final, ejecutando ese archivo, te puedes contagiar igualmente. Lo mejor es siempre tener un antivirus y un antitroyano. Porque pues bueno, hay veces que el antivirus no detecta el antitroyano y por lo tanto pues digamos que son dos términos diferentes, ¿no? Puede haber antivirus muy específicos y muy especializados en detectar viruses, pero quizás no tan especializados en detectar pues este tipo de archivos de troyanos. Por lo tanto, pues bueno, no, sí que hoy en día ya tienen soluciones globales que en principio tienen de todo, ¿no? Tanto una base de datos de virus para detectar viruses y una base de datos de spyware y de troyanos. Por lo tanto, pues bueno, al final se supone que con ese tipo de soluciones ya sería suficiente para detectar todo. Pero sí que es verdad que determinados softwares son más efectivos y están más especializados en determinados conceptos, como puede ser por ejemplo los viruses o como puede ser pues spyware o troyanos. Por lo tanto, sí que al final esto ya es un poco una combinación dependiendo de los gustos de cada uno y también un poco la funcionalidad que quieras, ¿no? Hay veces que claro, a medida que, imagínate, si pones un antivirus, un anti-spyware, un anti-troyano, es que al final, digamos que el ordenador le vas metiendo de programas residentes, van consumiendo cada vez más memoria y digamos que sí, que quizás puedes aumentar la seguridad, pero eso también te puede suponer un decremento del rendimiento del ordenador, porque al final cuanto más programas residentes tengas, cada vez que quieres hacer algo, bien navegar por internet o bien copiar archivos o bien ejecutar determinados archivos, pues eso hay que analizarlo, y estos programas residentes precisamente lo que hacen es eso, analizar cada tipo de archivo o cada navegación, cada consumo de tráfico que hacemos en la red para verificar si dentro de ahí pues hay un virus o hay un troyano o hay un spyware. Uh-huh. Por lo tanto, a medida que aumentamos la seguridad, es posible también que reduzcamos el rendimiento del ordenador, porque requiere de un mayor consumo de memoria, un mayor consumo de CPU, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso sí que pues bueno, hay veces que hay que encontrar un equilibrio entre todo, ¿no? Al final, y bueno, y aquí no estamos hablando de firewall, de cortafuegos, que eso también al final es eso, un cortafuegos por software, la verdad es que también consume bastantes recursos de CPU y de memoria, porque bueno, dependiendo de por qué red navegues, pues al final sí que puedes estar ahí bloqueando estos puertos y bloqueando estos archivos que quieren entrar para ver si pueden hallar algo, ¿no? Hallar algún tesoro. Entonces, en este sentido sí que hay que encontrar un equilibrio, y lo que comentamos, que hay soluciones globales que en principio te permiten desde un sitio central gestionar tanto el antivirus como el antitroyano, un firewall también, hay soluciones que también ya tienen incluido un firewall y luego también el anti-spyware, o pues bueno, quizás puedes definir tú, pues bueno, yo al final lo que quiero sobre todo es un muy buen antivirus y luego pues bueno, algo que me detecte pues el spyware, el troyano y tal, pero bueno, como también eso luego es algo que se puede hacer digamos a posteriori, es decir, tú por ejemplo puedes decir, mira, yo lo que no quiero es infectarme con un virus, ¿no? Que digamos habitualmente es lo más problemático, ¿no? Porque es lo que te puede suponer el por ejemplo pues que te eliminen archivos o que tengas algún defecto o algún daño impepinable en el ordenador, ¿no? Entonces digamos que eso es lo más fuerte que te podría pasar. Y luego pues de manera secundaria pues un antitroyano, un antispyware, pero bueno, que también luego a medida que por ejemplo pues dice, pues una vez a la semana le paso un, no lo tengo residente, es decir, no tengo un programa que continuamente me está detectando a ver si tengo un antitroyano, un troyano o tengo un spyware, pero yo por ejemplo una vez a la semana voy a pasar un antitroyano y un antispyware, de tal manera que si hay algo que se me ha infectado, pues bueno, yo sé que como mucho va a estar una semana, porque lo voy a pasar todas las semanas, y al final pues incluso hasta lo puedes programar para que se ejecute directamente una vez a la semana, ¿no? Con eso, digamos que quitas un poquito de recursos a la máquina, no requiere tanto consumo habitual, y una vez a la semana haces este paso para intentar solucionarlo. Uh-huh. Pero bueno, al final es un poco encontrar ese equilibrio y que estemos trabajando a gusto, y que no, tampoco por aumentar tanto la seguridad, al final pues estemos ahí, tendremos que esperar 5 segundos por cada clic para que se abra un archivo o navegar por internet o lo que fuera, ¿no? Que dependiendo del ordenador que tengas, pues bueno, al final sí que puede ser algo así o no. Puedes tener un pepino, un ordenador de última generación que te va como la seda, y por mucho que le metas, pues sabes que no vas a tener ningún problema. Entonces es un poco adecuar el rendimiento que tenemos nosotros con el término de la seguridad.
Bueno, que ha vuelto el pepino de Xavi. Hacía ya unas cuantas semanas que no le veíamos, pero ha vuelto ya el pepino de Xavi, que desde luego pues hay que comprárselo y hay que tenerlo actualizado para tener un auténtico pepino. Pues sí que muchas compañías de antivirus pues sí que lo dicen, ¿no? Porque hay tanta cantidad de amenazas, entran por distintos sitios, que hay que vigilar pues tantos frentes dentro del ordenador que al final pues eso se nota, ¿no? Se nota, es código al fin y al cabo que se está ejecutando, que por lo tanto son programas que están en el ordenador y que se están ejecutando, que nos están protegiendo, y eso es un consumo de recursos, con lo cual pues si queremos buena protección pues tampoco va a ser a coste cero. Así que pues siempre hay que buscar el equilibrio, como bien decía Xavi, buscar pues un poco cuál va a ser nuestra estrategia. Si lo que queremos es pues mirarlo, como dice, una vez a la semana, que también puede ser una forma, ¿no? De verlo cada cierto tiempo, escanear el ordenador y ver qué es lo que pueda tener. Pero desde luego pues sí que hay que estar pues un poco al día en todos estos asuntos. Xavi, por cierto, que claro, hablabas de troyanos, hablabas de virus y tal. Realmente para la mayor parte de las personas, sobre todo esas que no tienen tanta experiencia en informática, yo creo que les da igual que sea un troyano, que sea un virus, que sea lo que sea, todo es código malicioso, ¿no?
Sí, pero bueno, bien es cierto que al final habitualmente el virus es el que te puede hacer un destrozo en el ordenador. Normalmente el spyware lo que hace es más analizar, digamos, datos. Pues por ejemplo, si vas a entrar a una cuenta del banco, por ejemplo, pues intentar sacarte las claves con las que accedes al banco y cosas así, ¿no? Al final evidentemente eso es peligroso también, pues porque digamos que sí que puedes tener algún espía que te esté ahí constantemente, por ejemplo, detectando lo que tú tecleas en el ordenador y eso reportándolo a algún sitio. Y hombre, sí que son diferentes conceptos, que quizás a la gente le da igual porque todo es malo. Uh-huh. Es decir, esos tres términos, cualquiera de ellos es malo, pero bueno, igual no sé, depende del, si accedes habitualmente a cuentas de banco, pues al final igual a ti te es más peligroso pues bueno, un spyware que te esté ahí constantemente viendo lo que tecleas en el ordenador y que en un momento determinado te pueda detectar tus claves. Entonces, uh-huh, digamos que para eso pues necesitas un buen anti-spyware residente para que en ningún momento tengas un spyware en el ordenador. Si habitualmente lo que haces es pues tampoco, o sea, navegas por internet, pero tampoco entras a ningún sitio especial, a ningún sitio, digamos, que puede ser potencialmente crítico para ti, pues bueno, pues igual el spyware te da más o menos igual, porque realmente lo único que hacen es analizar lo que tú estás haciendo en el ordenador. Y sin embargo, pues por ejemplo, sueles sacar fotografías con una cámara digital y las sueles tener almacenadas en tu ordenador, que eso al final sí que es algo que dices, bueno, por mucho que me hagan un destrozo en el ordenador, yo puedo tenerlo exactamente igual que lo tenía antes, pero las fotografías no. Las fotografías, si yo tengo fotos, esas fotos ya no las puedo recuperar de ninguna manera. O tienes un backup, pues en un disco removible, por ejemplo, o se te entra un virus, te formatea el ordenador o te elimina esos archivos y ya no los puedes recuperar de ninguna de las maneras. Entonces digamos que hay que ver un poco también qué enfoque le damos y para nosotros qué es lo más prioritario. Uh-huh. para saber un poco qué nivel de seguridad queremos tener en nuestro ordenador de cara, uh-huh, a este tipo de ataques.
Bueno, pues un buen repaso que hemos dado hoy a este tipo de programas que están ahí para proteger nuestro ordenador, para evitar que entren códigos maliciosos. Y bueno, pues con esto por lo menos pues damos una pincelada sobre esa consulta de Darkfire Soldier, ¿no? Que está, uh-huh, orientado hacia esto. ¿Más cuestiones que tengamos, sí, encima de la mesa, Xavi?
Sí, la segunda cuestión que nos planteaba Darkfire Soldier era relacionada con el iPod, con el iPod. ¿Recuerdas que bueno, tuvimos una consulta con un tema del iPod, que pues bueno, le apareció un mensajito que algo relacionado con los archivos zip de descompresión, compresión, y nosotros comentamos pues que quizás las iPod lo que hacían era almacenar la información comprimida en su dispositivo, en su memoria, en su disco duro, de tal manera que bueno, quizás podía ir por ahí un poquito las cosas, ¿no? En este caso Darkfire Soldier nos da más información y nos dice que parece ser que Microsoft ya ha reportado este bug y que en principio afecta a Windows Vista. Aunque yo creo recordar que la anterior consulta también le pasaba con XP, creo recordar, y comenta que ha sido reparado en el Service Pack 1. Entonces, pues bueno, si esto es verdad, pues le recomendamos a la persona que le pasaba lo del tema del iPod, pues que si tenía Vista, pues que se actualizase con el Service Pack, porque parece que con esto se podría arreglar. Y relacionado también con la compresión de los iPod, comenta que en teoría el iPod no comprime los archivos de audio y vídeo, solo los sincroniza y crea una firma para que no puedas copiarlos en otro PC que no sea la tuya. Por otra parte, las imágenes sí son comprimidas. O sea, que digamos que sí hay algo de compresión, pero en principio se refiere solo a las imágenes. Tanto los archivos de audio y los archivos de vídeo, lo único que hace es, digamos, pues darles una firma personal para que de alguna manera pues solo los puedas copiar tú en otro PC y así no tengas conflictos, ¿no? Me imagino, de propiedad o digamos un poco al final, sí. Como no deja de ser un sistema propietario el tema de la sincronización de los iPods con el PC, pues para que cualquiera tampoco pueda hacerlo, ¿no? Esto sí que es algo que, digamos, no sé, si a los que tienen iPod les viene mejor o les viene peor el tema de que se sincronice con un software especial en vez de que sea, pues por ejemplo, pues como un disco duro extraíble, ¿no? O un disco duro externo, al final digamos que lo que tienes almacenamiento. Hombre, sí que para el tema de las canciones, sobre todo, pues el tema de luego pues poder hacer listas, poder buscar por autor, por canciones, tal, pues sí que al final te dará juego, ¿no? Y ahí está, entran los tags del MP3, pero bueno, no sé, igual en ocasiones sería más confortable o más cómodo el poder organizarlo pues como tú quieres, bien por carpetas, tal, y aunque con este software al final lo que haces es un poco abstraerte de cómo se almacenan, y realmente lo que tienes es organizados pues por autores, por discos o por como sea, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, esto es lo que nos aporta Darkfire Soldier, que desconocíamos, y pues bueno, a ver si con esto por lo menos pues se soluciona aquella consulta que nos hicieron con el problema del iPod.
Pues desde luego que sí, y si no me falla la memoria, el iPod almacena la música en formato AAC, o sea, no utiliza el MP3, utiliza uno similar, y simplemente es por la cuestión de luego poder controlar qué es lo que copias, lo que no copias, por una cuestión de derechos de autor. Bueno, pues un poco en esa línea. Pues sí, la cuestión es saber si al que utiliza el iPod eso le viene bien, le viene mal, o ya se ha acostumbrado, ¿no? Porque igual al principio le era incómodo, pero bueno, al final pues se ha acostumbrado a usar el iTunes, el programa, el software que tiene instalado en su ordenador, y bueno, pues con ello mueve los archivos, graba, borra, escucha, bueno, pues con ello puede ir también trabajando. Y además seguro que también hay oyentes de Enreando que nos escuchan a través de un iPod, que se lo descargan mediante iTunes, así que pues mira, ellos también podían participar aquí y contarnos cómo es su experiencia con el iPod, porque la verdad la gente sí que se le ve contenta, y bueno, pues con el funcionamiento del aparato, pero bueno, a ver si plenamente están contentos, ¿no? No sea que tengan alguna cuestión, algún detalle así que se pueda comentar, ¿no?
Sí, hombre, me imagino que al final el que se compra un iPod sabe también más o menos lo que va a tener, ¿no? Y en qué consiste y cuáles son las bondades y las ventajas que tienen. Entonces, digamos que lo hace con conocimiento de causa, y decir, bueno, yo exactamente quiero para organizarme la música y tal, pues quiero un iPod para poder tener ahí yo toda la música que quiero y tal, porque hoy en día ya reproductores MP3 pues tienes a tutiplén, y pues bueno, reproductores de vídeo tienes menos, por ejemplo el iPod también puede ser reproductor de vídeo. Entonces, en ese sentido, pues sí que al final te permite organizarte las cosas como tú quieres. Y pues me imagino que si tiene tanto éxito, realmente pues bueno, la gente uh-huh. tampoco es tonta, y si en principio tiene éxito será porque la gente le gusta, ¿no? Si no, tampoco entiendo muy bien por qué la gente se lo compraría.
Uh-huh. Sí que tengo yo una cuestión, y es que has dicho que bueno, pues que la gente sabe lo que se compra. Bueno, yo creo, vamos, hablo un poco por la sensación que tengo yo, que hay muchas personas que se compran el iPod bien porque lo tiene pues algún amigo, alguna amiga, algún familiar, y no sé, les gusta el diseño, les gusta la forma. Hay muchas personas que se dejan guiar por eso, que desde luego no me parece nada mal, ¿no? Y además Apple es una empresa auténticamente profesional en lo de hacer un buen diseño de todos sus productos, hacer un diseño que resulte atractivo. Los nuevos iPods, que ya tienen unas formas redondeadas, incluso la pantalla es redondeada, pues sí que bueno, pues trabaja mucho el tema de la estética, con lo cual sabí, quizás puede haber también pues un grupo de usuarios y usuarias que se compran porque les gusta físicamente, para llevarlo pues en el bolsillo, llevarlo en cualquier parte, y bueno, pues que al final pues lo que lleva dentro suponen que es para grabar música y que la pueden oír, y mientras haga eso pues sean por satisfechos, ¿no? Satisfechas.
Hombre, al final está claro que cada uno se compra las cosas dependiendo de unas determinadas prioridades, ¿no? Es como tú cuando te vas a comprar un coche. Hombre, en principio, tú cuando te compras un coche, te compras con todas las consecuencias un determinado coche. Bien porque te ha gustado el diseño, o bien porque te ha gustado la distribución, o bien porque te ha gustado el motor, o bien porque te gusta un poco, no sé, algo interior. Pero evidentemente, siempre tienes que poner una serie de prioridades. El precio también es un tema de prioridad, dependiendo de lo que te quieras gastar. Entonces, determinando ese tipo de propiedades cuando te compras algo realmente, digamos que es porque cumple por lo menos esas prioridades que tú has marcado para comprar ese determinado producto. Entonces, desde ese punto de vista, sabes lo que compras porque uh-huh. le has dado una serie de prioridades, y entre comillas el ganador a esa serie de prioridades pues resulta ser el, pues en este caso, el iPod, ¿no? Uh-huh. Hombre, también es cierto que hay gente pues que igual se compra las cosas pues porque están de moda, o porque son de una determinada marca, o porque en general pues bueno, como mucha gente lo tiene, pues al final seguro que es bueno y me lo compro porque mucha gente lo tiene.
Ahí estamos, sí.
Pero bueno, al final de alguna manera tú le has dado una serie de prioridades y dices, pues bueno, yo quiero tener lo que la gente tiene. Pues bueno, pues nada, como la gente tiene un iPod, pues yo claro. me compro un iPod. Vale. Pues sí, al final te has comprado según tus prioridades, dices, como yo quiero tener eso, como yo quiero tener lo que la gente tiene, en este caso el iPod, pues me la compro. Pues bueno, pues ese producto cumple esa prioridad tuya que le has dado.
Y además, Xavi, Apple lo ha hecho perfectamente, porque ya mucha gente ya no dice, oye, lo has grabado en tu MP3, lo dice, te lo has grabado en el iPod, y muchas veces pues igual ni es un iPod, ¿no? Sino que se ha quedado casi como el nombre estándar, ¿no? Para este tipo de dispositivos, aunque bueno, también se oye mucho reproductor MP3, MP4, pero que bueno, iPod sí que desde luego pues ha marcado. Vamos con alguna cuestión más, Xavi.
Perfecto. Luego también, pues bueno, algún comentario nuestro del tema del Firefox y la memoria, ¿no? Que hemos hecho alguna vez. Nos comenta, obviamente que Firefox consume mucha memoria, pero abran dos pestañas con Firefox y hagan lo mismo, pero abriendo dos pestañas en Internet Explorer 7 o dos ventanas en Internet Explorer 6. La diferencia es mucha. Uh-huh. Y luego comenta que en este momento comenta que tiene 31 pestañas abiertas, 7 totalmente con Flash, las demás una mezcla, y que Firefox 3 le está consumiendo 132 megas.
Bueno, ¿qué? Repite, ¿cuántas pestañas dices que tiene abiertas?
31
pestañas abiertas. Bueno,
sí.
Yo creo que no he abierto tantas. Uf, con mucho, 8, 9, pero vamos, 30 y tantas. ¿Tú sabes?
A mí se me colapsaría el ordenador.
Habría que llevarlo al hospital directamente, ¿no? Empujando ahí la en camilla, sí, habría que llevarle al hospital, porque claro, abrir semejante cantidad de pestañas en el navegador, bueno, luego, bueno, como para aclararse, ¿eh? Le tenemos que preguntar a Darth Soldier a ver cómo hace luego para saber entre las 30 y tantas. Me imagino que como todos, pinchándolas a ver qué tiene cada una.
Yo 10 o 12 sí que suelo abrir, habitualmente.
Ya, pero 30 y tantas, sí. Es que ya vamos.
La verdad es que son muchas.
Sí, no, lo tiene a prueba. Bueno, podemos ir finalizando. Vale, ¿alguna cuestión? La última, vamos a la última.
Sí. la última que nos comenta es relativo a la seguridad en redes inalámbricas. Comenta que tienes túneles SSH, VPNs, el uso de PPTP para VPNs es bastante inseguro. Comenta ahí, pues bueno, un RFC para tener información de esto, 2637, o si no, buscar en Wikipedia. Dice que la mejor opción son los túneles SSH, aunque como todo, nunca hay una que sea totalmente segura. Porque bueno, parece que los SSH también tienen un bug en Debian, descubierto por un tal Luciano Velo. Entonces, en este sentido, pues bueno, al final que no hay nada totalmente 100% seguro, pero digamos que también recomienda los túneles SSH.
Bueno, pues ahí queda esa matización. Darkface Soldier, muchísimas gracias por tu correo. Muchísimas gracias por contestar a preguntas que lanzamos en el programa y que nos gusta escuchar vuestra letra. Sé que suena raro, pero es que escuchar vuestra voz nos va a costar, ya lo estamos comprobando, entonces pues al final tenemos que poneros la voz, que seguro que no es tan dulce y armoniosa como las nuestras, pero así están las cosas y os agradecemos desde luego las comunicaciones por correo electrónico y sobre todo de asuntos que tratamos aquí y por supuesto para que preguntéis todo lo que os apetezca. En una edición de correo que ahora en unos instantes la vamos a repasar. Antes de nada vamos a recordar que esta sección llega aquí gracias a la red de centros KZ Gunea.
En www.cazetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar ahora sí las formas de participar, las formas de hacernos llegar tus consultas a esta sección, a F1. Puedes hacerlo a través del correo electrónico
en f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y como no, la última forma, pero no por ello menos importante, el buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Pues esos son los datos de contacto. Xavi volverá la semana que viene en una nueva sección, en una nueva F1. Así que Xavi, es que ricasco.
La torna este arte de agur.
La informática que se escucha.
Que Dios me lo bendiga.
Dicen que el software libre es una buena alternativa en estas épocas de crisis, ¿no? Entonces, quizás, pues, diferentes programas que no tienen un coste, pues pueden suponer una alternativa a aquellos que sí lo tienen. Pero no solo hay que ver el asunto del coste, sino otros más asuntos, como el poder copiarlo, el poder mejorarlo, que es en lo que se basa el software libre GNU Linux, con Miquel Carmona, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Miquel.
Hola, arratsaldeon, Rafa, buenas tardes. Pues aquí estamos otra vez pues para hablar de otro tema relacionado con el mundo del software libre, como bien comentas.
Bueno, pues sí, vamos a comentar, vamos a hablar de software libre. Por cierto, software libre que también estuvo presente en la Navar Party y hubo una ponencia precisamente con lo que empezaba esta sección yo, en torno de, hablando de programas que podían pues hacer que nuestra economía fluyese un poquito mejor en estas épocas. O sea que, ya ves, Miquel, que dieron ese enfoque de como programas para la crisis, o algo así se tituló una de las conferencias de la Navar Party enfocada al mundo del software libre.
Hombre, está claro que para la crisis el mundo del software libre es ideal, sobre todo porque evita la salida de divisas en pago de licencias a multinacionales que están situadas en países como Estados Unidos, y claro, es mucho mejor que la riqueza que se cree en las empresas locales pues se quede en el propio país, en la propia zona, en la propia región, y bueno, y se digamos que ese gasto pues esas mismas empresas lo van a revertir en la propia zona.
Muy bien, Miquel, ya veo que estás preparando unos estudios para político o así, ¿no?
No, pero bueno, esa es una de las filosofías del software libre.
Venga, pues vamos al programa de hoy. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues hoy vengo a hablar de una mini distro en formato LightCD. Una mini distro porque se ocupa muy poquito, es de un tamaño muy reducido. Formato LightCD, que como os he comentado en otras ocasiones, es un CD arrancable desde el propio unidad sin tener que instalar nada. Y se trata de... Bueno, lo que pasa es que tiene un nombre un poco complicado para mí porque tiene muchas X.
A ver, ¿cómo
es? Se trata de Gitchbox.
¿Cómo?
Gitchbox.
Gitchbox.
A ver, déjame deletrearlo.
A ver,
Gitchbox.
Ah, tiene muchas X y muchas E's también, por lo que
sí,
veo.
Es G de Granada, E, una X, B de Barcelona, o de Bilbao también puede ser. O y X otra vez. Gitchbox.
Gitchbox. Algo Itch, ¿no? Bueno, lo dejaremos en Geekbox, pero ¿Geekbox? No, sí, siempre que tenemos un boss aquí en la sección de software libre, siempre Miquel
termina
Carmona
convirtiéndose en un H, sí.
En H. Bueno, pues una mini distro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tiene poco contenido o qué es lo que quiere decir?
Que ocupa muy poco.
¿Cuánto es poco?
Pues menos de 10 megas. Uh-huh. Megabytes. Estamos hablando de megabytes, no de gigabytes, megas. O sea, más o menos podría ser lo que eran antiguamente unos, no sé, 5 o 6 disquetes, una cosa así. Uh-huh. Disquetes de los de antes, de cuando uh-huh. usaban disqueteras.
¿Y qué es lo que se puede hacer así con Geekbox?
Bueno, pues esta mini distro pues tiene como objetivo convertir el ordenador en un centro multimedia. Uh-huh. Puedes convertirlo pues en un centro para reproducir tus vídeos, reproducir si tienes una sintonizadora, poder ver los programas de televisión, reproducir audio, fotografías, en lo que normalmente se llama un media center. Ajá. Algo parecido.
¿Y ocupa tan poco?
Ocupa muy poco y además está pensado para poder utilizar en ese ordenador antiguo que tenemos de hace igual 4 o 5 años y no sabemos muy bien qué hacer con él. Ajá. Está pensado para que funcione en ese tipo de ordenadores.
Ya, esos ordenadores que se han quedado pues un poco pasados, ¿no?
Sí, un poquito obsoletos, pues gracias a este programa pues podemos darle un nuevo uso.
Pues nada, coméntanos más detalles, Miquel. Ahí va la abuela, que se ha enfadado, claro, ha dicho, bueno, los ordenadores.
Estamos hablando de informática, es que en informática los ordenadores pues tienen un ciclo de vida muy corto y enseguida se quedan obsoletos. No he hablado nada de antiguos, he hablado uh-huh. de obsoletos. Y no tiene nada que ver con las personas, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con los ordenadores. Abuela, no se me ponga de uñas, bueno, que se enseguida salta.
Yo soy antiguo.
No, qué va. Usted es muy moderna, con informática, cómo se defiende y cuántos trucos sabe.
Sí, no, hombre, se lo sabe todos. Sí.
Para nada antigua, no, que va, muy moderna.
Bueno. Abuela muy moderna. Desde luego que sí, abuela, váyase un poquito, que váyase, que ahora enseguida le llamo para que haga su sección, que además hoy nos va a traer mucha vista. No sabéis que la abuela ha estado comiendo zanahoria porque ha dicho que es buena para la vista, algo tiene que...
Para la vista.
Sí. Bueno, pues estamos hablando de Geekbox y desde luego pues has dicho para ordenadores antiguos, que es cuando la doña pues ha saltado como un muelle.
He dicho obsoletos.
Obsoletos. Dios mío, no es, espero que no lo diga la abuela, porque si no vuelve por aquí, ¿eh?
No he dicho nada, tío, pues no es lo mismo. Bueno, pues comentarte que se trata de una mini distro en formato LiveCD, como ya hemos dicho. Se puede arrancar directamente desde nuestra unidad de CD DVD. Está basada en Debian, concretamente en una versión unestable, que digamos es la que está actualizada a más paquetes, y bueno, también es la que menos seguridad ofrece en cuanto a fiabilidad del software que incluye, pero bueno, es entre comillas, como siempre, porque para Debian una cosa estable es lo que en los demás pues consideran ya que eso es inamovible. Bueno, está preparada para funcionar sobre cualquier ordenador que funcione con procesadores de Intel, el formato x86, o también para funcionar también en procesadores PowerPC, que son los que llamaban antiguamente los Mac. Y no implica ningún requisito de software. Puede utilizarse en ordenadores incluso sin disco duro, ya que el sistema entero se carga en memoria. También es posible instalarlo ya sea en un disco duro local o incluso en un dispositivo de almacenamiento por USB. Uh-huh. ¿Mm? A pesar de ese pequeño tamaño, hemos dicho ya que era de menos de 10 megas, la distribución viene con una detección completa y automática del hardware. No requiere que agreguemos ningún controlador. Reproduce casi todos los formatos de audio y vídeo, permitiendo cargarlos desde diferentes soportes. Pues uh-huh. CD, DVD, disco duro, desde una red local o incluso desde internet.
O sea que reproduce todos los tipos de audio, ¿no?
¿Y la gramola?
No, abuela, la gramola no, la gramola no reproduce.
La gramola no reproduce todavía, pero oye, si se lo comentan los autores, igual también, oye, en un momento dado. Bueno, vamos a seguir. También es capaz de visualizar canales de televisión a través de un ordenador. Incluso tiene la posibilidad de realizar grabaciones, siempre y cuando tengamos un dispositivo disco duro para que se queden almacenadas esas grabaciones. También dispone de una completa herramienta que permite a los desarrolladores agregar fácilmente características. Esto es una herramienta aparte, o sea, una es la distro y otra es la herramienta que permitiría a los desarrolladores pues, agregar características como nuevos idiomas o nuevos códecs para pues entre otras cosas y paquetes adicionales, los cuales pues no han sido introducidos para que la distro pueda ejecutarse en ordenadores de poca potencia, o sea, que es personalizable mediante uh-huh. este software adicional que permite adaptarlo y aumentarle las capacidades y meterle paquetes más potentes que no han querido incluir para que sea compatible con los ordenadores de poca potencia. Uh-huh. Este sistema es compatible también con mandos infrarrojos, no con ratón, no permite el uso del ratón, porque tampoco lo necesita. O sea, es un sistema como es tipo, sale un menú tipo, eso hemos comentado, de Media Center, pues no necesita un ratón para moverse, simplemente con el teclado, o incluso si tenemos un mando de control remoto, que llamamos, podemos llamarlo así, un mando de infrarrojos, igual alguien dice, ¿cómo que infrarrojos? Un mando de control remoto, pues podríamos manejarlo perfectamente siempre y cuando tuviéramos un lector de control remoto, como los que incluyen, por ejemplo, muchas capturadoras de vídeo. Bueno, hay una lista de compatibilidad que con estos aparatos que puede encontrarse en internet, desde internet. Y básicamente pues cualquier formato que puede reproducir en un reproductor MPlayer, que es un software muy extendido de reproducción en el mundo GNU Linux, y cualquier tarjeta de sonido compatible con ALSA, que es el driver universal más utilizado actualmente dentro del mundo de GNU Linux, y con cualquier otro dispositivo que sea compatible también con el kernel del núcleo de GNU Linux, pues nos funcionará dentro de esta distribución Gitbox, que no lo digo nunca bien, pero bueno, no importa. ¿Podemos comentar alguna cosita más?
Sí,
¿te parece bien?
Por supuesto, comenta lo que quieras.
Muy bien, pues hemos dicho que eso, que tenemos dos versiones, tanto para PC como para antiguos sistemas Mac con procesadores PowerPC de IBM. Y bueno, lo primero de todo, hay que mirar si nuestro ordenador cumple con los requisitos necesarios. Con un Pentium 2 a 400 sería suficiente. O un Mac podríamos necesitar un New World G3, un G3, bueno, un G4 sería mucho mejor, pero bueno, con un G3 también podría valer. La tarjeta gráfica que tenemos tiene que ser compatible con VESA 2.0, con el formato VESA 2.0. La tarjeta de sonido, integrada o no, tiene que ser compatible con el driver ALSA. Y nos piden un mínimo de 64 megas de RAM, que no es muy poco, la verdad. Uh-huh. Y también una unidad óptica de CD o DVD. Y también que la placa base, pues, lógicamente, tenga la posibilidad de arrancar desde el lector de CD-DVD. También nos piden teclado, joystick o controlador remoto, sería un mando a distancia. Bueno, con el teclado nos funcionaría, pero bueno, con el mando a distancia podríamos hacer, con un mando infrarrojo o un mando a distancia, podríamos hacerlo también funcionar. No tiene soporte de ratón. Vamos a hablar un poquito de los formatos que puede reproducir. Tenemos la posibilidad de reproducir MPEG 1 y 2, que serían, por ejemplo, los archivos MPG, los video CD y los DVDs. También reproduce MPEG 4, que ahí entrarían dentro los DivX y los XBit, el formato DivX y XBit, que cualquiera que descarga alguna vez alguna película de internet, pues sabe de lo que estamos hablando. También reproduce formatos de Real Media y de Windows Media y las películas de Windows Media, formato que sería WMV. También, lógicamente, al ser software libre, admite el formato OGG, OGG Media, y también el Matroska, que es un formato libre también, ya todavía no muy utilizado, pero muy potente. Uh-huh. Admite también sistemas de audio en streaming, por MP3, por OGG Vorbis, en formato WAV también, tanto sería el formato WAV, pero bueno, para poder reproducir CDs de audio, formato AC3, DTS, el MusePAT, que es un formato poco conocido también, pero bueno, es también está siendo utilizado por algunos usuarios, y el formato FLAC también, que hemos hablado creo en alguna ocasión de él. También nos permite reproducir televisión analógica, y también reproducir tanto televisión analógica como televisión digital. Si disponemos del decodificador adecuado, nos podría reproducir la televisión digital terrestre, la TDT. También nos permitiría, si tenemos el receptor adecuado, reproducir radio analógica, y también nos permite, como hemos comentado anteriormente, reproducir archivos en la red, tanto en una red LAN remotamente, como por medio pues de una red de Windows. Estamos hablando de una red SMB o Samba, como suele llamarse desde el mundo del software libre, uh-huh. en típico una típica red de Windows, una red de Windows, que llaman así, red de Microsoft. En la página oficial pues tenemos un gran surtido de hardware, pues tarjetas de vídeo, audio, tarjetas wifi de red y que pueden soportar esta distribución de Geekbots, y es muy interesante leerlo. Ya que estamos en ello, vamos a dar unas cuantas páginas web, me parece que es el momento adecuado. Uh-huh. Hay una página muy interesante en castellano en la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/geekbots, voy a deletrearlo, G mayúscula EEX, en la X mayúscula también, B de Barcelona o y X mayúscula.
Repite,
esta dirección la vamos a repetir, sí. es.wikipedia.org/wiki/geekbots. G mayúscula, X mayúscula, B de Bilbao o X mayúscula. De todas formas, esta dirección va a estar, como todas las que comentemos, uh-huh. va a estar en la página web de Enredando, o sea que sin problemas. Uh-huh. Y la página oficial del proyecto es también geexbox.org, geexbox.org.
Esa es la página.
Ay, bueno, la abuela que ha dicho, ¿cómo decía abuela? Es que le cuesta, ¿sabe? También a la abuela.
Geekbox,
a ver,
repítelo.
Geekbox, ¿ves? Geekbox. Que casi lo atrasé, pero no se preocupe, no se preocupe, doña, que vamos, que si usted se atraganta, yo voluntario, ya lo hago el boca a boca.
Aléjate de mí, asistoso, tú no me haces el boca a boca. Digo a Miquel sí que le dejo.
¿Cómo que a Miquel sí le deja? Pero bueno, si tú tienes aquí un trato especial con la señora, oye, Miquel, que le vas a tener que hacer el boca a boca aquí a la abuelilla.
Bueno, si se encuentra muy mal, ¿eh? Si no, no hace falta tampoco, ¿eh?
Ah, bueno, no sé, yo, vamos, es que la veo muy aquí, que se ha tumbado aquí.
¿Y qué vas a empezar? Que estoy lista para recibir tus labios.
Uy, todavía
no hemos terminado.
Bueno.
Vamos a dejarlo para después del programa.
Vamos a ir terminando porque me parece a mí que la abuela, vamos, te está haciendo aquí unas proposiciones, yo no sé cómo decirlas, ¿eh? Que, abuela, que esto es un programa de niños, que hay que tener en cuenta que estamos en hora infantil y hay cosas que están subiendo ya de tono aquí, ¿eh? Hoy con la señora. Bueno, las páginas web nos las has dicho ya todas, ¿no? ¿Falta alguna?
Bueno, no falta ninguna más. Quería comentar un poquito lo que sale cuando arrancamos, pero no sé cómo andamos de tiempo.
Muy bien.
Bueno, andamos bien de tiempo. Sí, bueno, sí. Pues tenemos en el arranque, nos da la posibilidad de que pulsando la tecla F1 nos salen una serie de opciones de arranque. La primera para arrancar un arranque normal, que es la que está por defecto. Otra para arrancar en modo consola, que es en modo poder escribir textos directamente en un terminal. Y la última para poder instalarlo tanto en un pendrive como en un disco duro. Uh-huh. Una vez que vamos a poner que arrancamos, hacemos el arranque normal, hacemos que nos detecte, va a configurar todos los módulos necesarios durante el arranque de forma automática, no tenemos que hacer nada, y una vez que termina nos saldrá un menú en la que tendremos varias opciones. Tenemos la opción Open para abrir fichero, un control de reproducciones en Controls, sería la opción Controls, también viene todo en inglés, claro, opciones sería el epígrafe Options, tiene una opción de Help que sería la ayuda, y por último la de salir que pone efectivamente Quit, ¿cómo se pronuncia eso en inglés?
Acaba ya, ¿sí? Que me está quitando tiempo a mi sección.
Bueno, la señora, pero que no hace falta, que no se preocupe, que si no ya hablo yo con el director de esto y le digo que me dé 3 horas de programa, se tiene problema.
No, lo único que quiero decir nada más que una vez que elijamos Open, tenemos Open File, que sería para abrir fichero, nos da la posibilidad de Play DVD, que sería reproducir un DVD, tendremos también Play VCD XCD, que sería para reproducir todo lo que es video CD y este tipo de formatos que hay de video CD y similares, super video CD y eso, y también nos permite la opción de play audio CD, que sería reproducir pues un CD de música normal y corriente, no con MP3, eso sería un OpenFile, sino que sería un CD de audio, lo que uh-huh. toda la vida hemos conocido como un CD de audio. Y bueno, yo creo que
aún estoy un bizcocho hasta la semana que viene, ¿no?
podemos dar por finalizada ya la sección, ¿no?
Pues sí, podemos decirlo ya, que ya hemos finalizado. Desde luego hemos conocido una mini distro orientada pues al multimedia, hacer un mini media center en tu equipo de una forma live, de una forma pues así sobre la marcha, para que no tengas que instalar nada en el ordenador. Tiene todas las funciones y la abuela lo pronuncia muy bien, se llama Geeksbox, y todas las páginas web, todo lo que necesites para conocer más información lo tienes en nuestro portal www.enredando.net. buscar la información de esta edición y debajo pues verás que están los enlaces, pulsas donde pone leer más y verás que tienes ahí todos los enlaces, porque comprendemos que es bastante complicado decir por la radio pues estos enlaces tan kilométricos, así que lo mejor ir con el ratoncillo y darle ahí encima y ya tenemos todo funcionando. Recordamos que esta sección llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Y vamos a recordar una semana más las formas de participar en esta sección. Se puede hacer a través del correo electrónico.
El correo electrónico, si es, hay un correo electrónico, que ¿cómo es el correo electrónico? Espérate. Ah, sí, ya está. sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
El foro de Enredando está en el portal de Enredando. La dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. En la tercera opción tenemos foro Enredando, y el foro al que hacemos referencia está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y nos queda el buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz de Enredando. Hay que llamar.
¿De qué has dicho? ¿De?
Se me ha trabado la lengua.
Con el
buzón de voz de Enredando.
Ah, sí.
Que está en, ahora, ¿no? Uh-huh. Que está en el 94-483-3010. 24 horas al día, siempre disponible.
Uy, 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 que tenemos aquí a la abuela ya susurrando, bésame, Miquel, cariño, dice, pero bueno, Miquel, vete por favor con la abuela, vete con la abuela, aquí, salí de aquí, que no quiero ver nada.
Si la abuela tiene que entrar ahora, enseguida.
Bueno, pues que se aguante un poquito la abuela y luego ya, en cuanto finalice el programa, os vais los dos juntos a donde queráis, ¿eh? Pero que yo no quiero ver nada.
Ya veremos.
Miquel, es que ricasco.
Vale, agur.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Recta final de Enredando y como siempre estamos en la sección de la abuela, esa sección que todas las semanas nos gusta y en esta ocasión pues la abuela se ha ido.
¿Cómo que no estoy? Raza. Ya volvimos a las andadas.
Perdone, señora, que es que no le había visto bien, porque, no sé, se esconde ahí detrás de la mesa, se pone en unos sitios que luego, pues claro, realmente, pues no sé si es que andaremos un poquito mal de vista, en fin.
Pues precisamente de vista vamos a hablar, pero ya veo que tú andas un poco mal, y ya comes mucha zanahoria.
Hombre, claro, claro, hay que comer zanahoria, eso es muy bueno para la vista, por supuesto, pero yo creo que esta no es exactamente la que estamos hablando. Pues ya que está aquí, doña, ¿de qué va a hablar hoy?
Me ha escrito Ramón Negro. Ajá. Y me pide un truco para Windows Vista. Uh-huh. Así que he elegido el de cómo añadir en el menú una opción para ejecutar programas.
Claro, que en XP estábamos acostumbrados a tener la opción de ejecutar programas, pero llegamos a Windows Vista y dices, anda, que no está la opción. Bueno, pues, a ver, señora, abuelilla, cuéntenos su secreto.
Primero haz clic en inicio.
Clic en inicio, vamos a ir anotando. Primero clic en inicio.
Después en propiedades.
Bien, le damos a propiedades. ¿Y luego?
Haz clic en personalizar de la pestaña menú inicio. Luego desliza el scroll y busca comando ejecutar.
El scroll, que esa barrita lateral, ¿no? Esa barrita que está ahí a la derecha para encontrar. ¿Y cómo termina? ¿Hay que hacer algo más?
Y por último haz clic en enero y acepta.
Bueno, ejecutar, comando ejecutar, y luego ya una vez que lo tenemos, le damos a aceptar. Bueno, pues esos son los pasos que hay que dar, lo repito yo por si acaso, pues a la abuela, si os ha despistado algún detalle, haz clic primero en inicio, luego en propiedades, luego tienes que ir a personalizar dentro de la pestaña menú inicio, deslizas la barrita, el scroll, y buscas el comando ejecutar, y por último, le das a aceptar. ¿Lo he dicho bien, abuela?
Lo has dicho muy bien, ya veo que la vista te falla, pero la memoria no.
Ay, señora, pero ¿cómo es usted? Bueno, pues muchísimas gracias, abuelilla, por haber estado estos minutos aquí en Enreando. Le esperamos la semana que viene, le esperamos otra vez aquí para que venga a hablarnos de algo de todos sus secretos, que desde luego, pues sí que tiene muy buenos.
No tan rápido, tengo que recordar a todos mis queridos oyentes que pueden enviarme sus trucos por carta electrónica.
Que no, señora, que no se dice carta electrónica, se dice correo electrónico.
Da igual. Mi dirección postal es abuela@enredando.net.
abuela@enredando.net. abuela@enredando, mi dirección postal, que no es dirección postal. Que no es dirección postal, señora, que se dice correo electrónico.
Rafa, ¿le conoces a Ramón Negro? ¿Es guapo?
Bueno, no le conozco, ¿no? Pero todos nuestros oyentes son guapos y son estupendos y son maravillosos.
Ya. Tú siempre tan pelota con los oyentes.
Hombre, hay que tratarles bien, porque desde luego pues los oyentes son pues quienes nos dan sentido y gracias a quienes hacemos este programa todas las semanas. Bueno, que se está acabando, abuela, váyase, que tendrá algo que hacer, ¿no? Me imagino. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, amigos. Y no olvides de escribirme a abuela@enredando.net.
Pues hemos tomado buena nota, señora. abuela@enredando.net. Hasta la semana que viene, señora.
Enredando, la informática que se escucha. Enredando, la informática que se escucha.
Vamos poco a poco cerrando la carpeta de Enredando por esta semana, esta edición 269. La semana que viene llegará la 270 y con ella daremos el pistoletazo de salida a esta séptima temporada de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por cierto, hemos puesto una nueva forma de contactar o de poder estar en contacto con Euskadi Digital, y es a través de Twitter, esa herramienta de microblogging. Algunos lo llaman de esa forma, otros lo llaman pues una herramienta de chat. Desde luego, pues algo innovador, algo novedoso, algo que está ahora pegando fuerte en Internet. Si tienes cuenta en Twitter, añade a... o sigue, claro, en Twitter se dice seguir, sigue a Euskadigital. Ese es el usuario de Euskadi Digital. También recordarte que en Skype puedes dejar grabado tu mensaje de voz. Si no quieres llamar al buzón de voz y quieres hacerlo, en Skype encontrarás el buzón de voz de Euskadi Digital y agregando el usuario también Euskadi Digital, en ambos casos, tanto en Twitter como en Skype, Euskadi Digital. Te recuerdo las formas de participar en este programa. Puedes enviar un correo electrónico con cualquier opinión, cualquier sugerencia, cualquier comentario a oyentes@enredando.net. Ese es el buzón del oyente en el cual pues estamos deseosos de poder recibir tus mensajes. También puedes participar dejando tu mensaje de voz, que de verdad es como la forma de participación que más nos gusta, escuchar tu voz, ya que esto es radio, ya que esto es audio, pues tu voz es el medio más adecuado para que nos cuentes pues esas dudas o cualquier cosa que nos quieras contar. El buzón de voz de Enredando está siempre disponible llamando al 94-483-3010, 94-483-3010, y si no, pues en la página web donde tienes las encuestas y tienes todo dispuesto, www.enreando.net. Yo me voy, la semana que viene vamos a hablar de GPS, vamos a hablar de algo novedoso, de cartografía. Espero contar contigo, espero contar con tu presencia. Ahora sabes que la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que eskerrik asko, muchas gracias por habernos acompañado estos 120 minutos. En 7 días volvemos. ¡Agur!